cuando son las 10 y 5 de este sábado por la mañana. Empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, el primer programa satírico sobre videojuegos, y que estamos en 1000 radios, así que ya no paso de presentarlo más. ¡Quiero un café! Ay, pero hay otras cosas que también te despiertan sin necesidad que sea un café.
¿Una mamada?
Sí,
eso es. De hecho, no, eso no te acaba dormir.
Yo me quedo un poco así como que sobao si hacen eso.
Depende, es depende del día.
Eso depende si es por la noche o si te despiertas. Que sí, hay otros temas.
Si
que
hace
es...
gárgaras con un café.
Para.
Si no hay arcada, ¿sería un café con leche?
¡Upa! ¡Para!
Si no hay arcada, ¿qué?
¡Que te castigo! ¿Tú, Osano, te vas con él?
No, no, tráeme, calla, quita, que un café. Salido, tío.
Un café, ya que vais.
Venga. Sí, quiero que te van a traer con leche.
¿Lo quieres con leche? Ahí, de esto.
Ya sabéis lo mucho que me gustan los juegos de terror. Vamos, mucho.
Sí, sí, sí.
Muchísimo.
Y vamos. Las pelis también, sí.
Y las pelis, vamos.
Bueno.
Yo mira, lo voy a resumir así. El último juego de terror que me pasé fue el Silent Hill 1. El primero. Cuando la Play 1 era la consola más potente que tenía Sony en el mercado. Y en realidad se lo pasó mi hermano. Hice como tú, Pengo, el juego en diferido.
Sí, es que eso es fantástico, cuando jugaban con proxy.
Tú, exacto.
¡Yo no quiero jugar!
A las 4 de la mañana, la luz apagada y tal. En plan, de cada vez que acababa una partida, mi hermano decía, ahora no te vas a ir a la cama, ¿no? Y dice, no, pensaba ponerme el F0X porque yo ahora no me voy a la cama. Y mira, tras ver el final de Silent Hill, me prometí que nunca volvería a jugar un juego de terror. Luego a veces me he saltado la palabra, pero rápidamente he acordado el por qué la hice. Pero bueno, ese es otro tema. Pues ahora va Capcom, y al parecer está emocionada por el Oculus Rift, que dice que va a ser muy interesante para los videojuegos de terror. ¡Para los juegos de terror! Que van a ser mucho más inmersivos y bla, 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 bla. Mira, yo respeto mucho que os guste el terror, respeto mucho a la gente que le gusta las películas y los juegos de terror. Yo me alegro por vosotros, porque en el futuro vais a tener más juegos de estos, mejores. ¡Pero me cago en tu puta madre, Capcom! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Por qué este enfado? Pues porque sé que en algún momento voy a caer. Y seguramente al día siguiente van a encontrar mi cadáver tirado en el suelo, en calzoncillos, todo cagao, un Game Over en pantalla y el Oculus Rift, ese cacharro del mal, enganchado a mi cara cual facehugger del Alien. Y es que eso sí que no, Capcom, eso sí que no, que ya tengo poca dignidad, pero hasta ese punto no llego. Pero me parece que ese va a ser mi futuro. Pero bueno, no me tendré que preocupar de la jubilación. En este país estaba jodido, pero yo ya sé cómo voy a acabar. En fin, pero Koopa, me parece que hay otras formas.
Sí, ¿no? Después de escuchar al hombre histriónico, la pregunta de esta semana vendría a ser: si vas a morir en un juego y apuestos, es decir, asume que vas a morir, ¿cómo te gustaría que fuese? ¿Qué te gustaría? ¿Versión calzoncillos cagados, como decía Lisaco, o algunas otras cosas?
No digo que me gustaría.
Bueno,
digo que es lo como me van a encontrar.
Leo entre líneas y se sobreentiende. Opción número 1, con la mano en el joystick.
¿Cuál?
Eso siempre.
Opción número 2, con la mano en el otro joystick.
¿Y cuál es el otro?
El analógico.
Qué fino el humor.
Opción número 3, en un todos contra todos, el Dead or Alive Extreme Beach Volleyball.
Sí.
Oye, por favor.
¿Has pronunciado beach? No sé, me ha sonado diferente.
The beach on the beach.
Opción número 4, muerte por cromos.
Así encontraremos un día Fukui. Será el asesino de los cromos. Dirá, no. Este hombre está rodeado de cromos.
No, dejará un cromo. Pero será un cromo digital, así que será una URL.
Un cromo en cada ojo.
No lo dejará, lo intercambiará, pues no se lo puede dejar a la gente.
No, me gusta lo de Osano.
Un cromo en cada ojo para
pagar al barquero.
Para pagar a Carte.
A Steam.
Para pagar a Gaben.
A Gaben.
Y última opción, es todo un sueño de Mirindo.
¿Morir en un sueño de Mirindo como debería ser?
Pues no sé.
Muy televisivo.
Mirindo está tus sueños.
Con bitácora, muerte por bitácora.
Muerte por, sí, si te cae en un mito, ¡no, bitácora, no!
Tiene una garra. ¡Bonus! Es una garra Freddy Krueger, pero cada cuchillo es un bitácora. Sí. Golpeado.
Es como de vidrio, ¿no? Eso hace daño.
Sí, es metacrilato de este. Sí, sí, sí.
En fin, pero ¿qué pasó la encuesta anterior, Koopa?
¿Qué pasó? Que la gente lo respondió. Gracias. Eso fue lo que pasó.
Vale, se acabó el
programa. Ya está.
Y la pregunta era, gracias, ¿de qué cosas no estáis satisfechos en Game Over? Y ha ganado con un 31% de esto de un sueño de Mirindo. O sea, la gente no está satisfecha con que Game Over sea producto del subconsciente de Mirindo. Bueno, mira,
pues no entiendo por qué, ¿eh?
Yo creo que lo que ha pasado es que la gente no está satisfecha en general con Game Over
y lo paga
Mirindo.
Pobrecito.
Pues ahí queda.
¿Alguna segunda opción así?
Bueno, de todo, así como concepto. Esa opción, la segunda opción más votada.
Ver lo que yo te decía. No estaban y ha cobrado Mirindo.
O sea, en plan de... No. Game Over, no. Pues nada, pues con estas encuestas, con vuestras opiniones, vamos a presentar al equipo. Y esta semana nos acompaña a los mandos, después de muchos, muchos años sin hacerlo, Saeba.
Buenas, aunque he de decir que me lo ha casi todo preparado Mer, el 99% me lo ha preparado Mer. Ha sido como cuando la madre te deja, toma aquí la comida que solo tengo que calentarla, pues lo mismo.
Te ha dado un tupper.
El tupper de la cabina.
Madre mía, ¿cómo te sientes después de tan tiempo?
Esto es, ¿cómo podía hacer yo esto? Yo no tengo ya neuronas ya para esto, no, tío. No,
además, tú creo que cuando tú lo hacías teníamos una mesa antigua.
Sí.
Ya todavía más complicada.
¿Esto qué es, tío? Si es como pasar del Star Trek, yo qué sé, al Enterprise.
Madre mía. Te nos acompaña también Koopa.
¿Puedo explicar una cosa?
Sí, adelante.
Iba yo el verano, es que quería contarlo, pero me he olvidado las otras semanas. Iba yo el verano por Londres, tan tranquilamente, esperando
espera. Un autobús. ¿Tú vives en Londres?
No vivo en Londres.
Siempre tienes anécdotas de Londres.
Bueno, he ido unas cuantas veces a Londres y estaba esperando un autobús, literalmente.
Fue una semana y ya, con esto pasó la vida.
Y de repente me pica un tío y me dice en perfecto español: perdona, ¿tú eres Koopa de Game Over? Y era el oyente, el amigo Seth, ¿no? Que me hizo mucha gracia, porque luego perdí el autobús y dije, vale, perdona, pierdo el autobús, adiós, y me fui. Y me encontré un oyente de Game Over en Londres y quería compartirlo con vosotros.
A ver, me has dicho que ayer firmaste unas tetas y me dices, no, voy a explicar que una vez perdí un autobús en Londres.
Es más divertido, no perdí el autobús.
Pero ¿qué le pusiste en las tetas, digo?
Casi pierdo el autobús, tío. Ya está.
Pero por unas tetas.
Es prioridades, son prioridades.
Prioridades.
De Koopa, casi. ¡Sálvanos!
¡Yeah! Borderlands Pre-Sequel Gotim.
¿Cuánto has jugado?
Una hora he podido jugar.
Pues ya está.
La vida.
Ojalá pudiera jugar más.
¿Y qué? ¿Esa hora qué tal?
Bueno, está mal.
Qué bien. Está muy bien.
Pengo, tú que ya eres hombre hecho y derecho.
Yo he venido por el café y no veo café en la mesa. A mí me habéis traído engañado.
Sí, sí.
No, o sea, yo dije, no, a las 10, claro, así traeremos café. Y no hay una mierda.
Koopa, el Koopa.
Koopa es él. Yo no me parezco.
Sí. Se nota la falta de café. Pengo, si te llegamos a confesar que no hay café, ¿hubieses venido?
No, evidentemente.
¡Amigo!
No, habría venido por el público. Por Twitter pregunta, ¿vas a ir esta temporada de Game Over? Sí, ¿vas a hacer el show de Pengo? No, porque no voy a hacer como Game Over y alargar el chiste.
Y quizá deberíamos aprender de él, ¿eh?
Aprender. Aquí hay una valiosa lección en esta frase. No sé cuál es, pero hay una valiosa lección.
Siguiente, la pregunta.
¡Osano!
Hola.
Ya está.
No hay café, pero viene el mejor gag de la historia. Y yo espero que entre.
Por Dios, qué pesado que eres. No hagas spam. Luego vendrá Mari a acompañarnos en su sección. Falta Mer y falta Funs. Mer, mejórate, que está un poco convaleciente. Y Funs está haciendo el panoli por el Madrid Games Week, que así que le podréis tocar. O como ganas tu chero, la gente le parará para hacerse fotos con él.
Es verdad, ahora todos en Madrid. Full, hazte un Twitch conmigo. Ya una foto, no, un Twitch.
Así que, ¿qué hacéis escuchando ese programa en directo? Ir al Madrid Games Week y tocar a Funs. Y también os dirige el programa un servidor de ustedes, Isaac Viana, y nos acompaña de público, que no sé qué hacéis aquí pudiendo dormir en casa, Dark Angel y Javi. Y con esto nos vamos al sumario. Sumario del programa 300.
¿Qué
300? 500, ya me quito
por la mano. 39, 539.
Me quito años de programa.
Mer me ha dicho por Twitter que os estáis pisando.
Como siempre.
Sí.
Como siempre.
Vale, yo solo lo digo.
El espíritu
favor,
de Mer nos acompaña.
Para un día que no está aquí para decírnoslo y tiene. Joder.
Es el 539, pero parece el 300.
Exacto. Empezamos con las noticias. Tendremos las chicas también juegan con un top 7 de las peores fases acuáticas. Los juegos de esta semana van a ser Transistor, nunca sé pronunciarlo, para PlayStation 4 y PC, y Gauntlet para PC, Gauntlet 2014, porque es como el Tetris ya, tiene todas las versiones. Y acabaremos con Comiqueando, en el que hablaremos de las noticias del mundo del cómic y la animación occidentales.
Fire! Fire! Fire!
hace unas pocas semanas, Internet, Twitter y en especial los foros de los portales de videojuegos se llenaban de quejas, insultos y peloteo a mansalva. Estábamos, una mezcla de todo.
Espera, espera. Gente insultando en Twitter y faltando al respeto.
Sí, pero más de lo debido.
Jamás me lo hubiera imaginado.
Pero Overnight Thousand. La razón era de que el conocido youtuber El Rubius iba a prestar su voz a uno de los personajes del juego Sunset Overdrive para el Xbox One. Con lo cual, los foros de Internet se llenaron una vez más de las mismas afirmaciones que suelen salir cuando pasan estas cosas. Que si no va a poder hacerlo bien, que si por qué no le han dado ese trabajo a un profesional de verdad. A ver, en el mundo de la animación, y desde hace bien poco en el de los videojuegos, va siendo normal que haya este tipo de colaboraciones de gente famosa, que no tiene nada que ver con el mundo del doblaje. Echad un poco la vista atrás, seguramente muchos os acordáis. Han doblado videojuegos, por ejemplo, Alaska en el videojuego Vex, que salió para la GameCube, me parece.
Que ahora creo que va a dorar...
¡No, calla! ¡No, Doraemon! No,
¡sí, Doraemon!
El otro, Doraemon. Yo también. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, a Imanol Arias en Battlefield, creo que era el 4, ¿no?
Sí, haciendo en general, que mal lo hacía.
Por eso. Cristian Gálvez, del que hablamos la semana pasada, dobla a Napoleón en el nuevo Assassin's Creed. Y anteriormente Luis Tosar puso la voz de George Washington. Luego ya tenemos casos mucho más flagrantes, pues como por ejemplo la colaboración en el mundo de los videojuegos como Willy Toledo en el anuncio del WoW.
A mí me gustó esa colaboración. Mira que Willy Toledo no me cae muy bien, pero en ese anuncio quedaba muy bien.
Estaba midiéndose con otros personajes conocidos como Willa Sandner, Mr. T8, Norris. A ver, gente, y nosotros mandamos a Willy Toledo para que nos represente a nosotros a España.
A ver, me parece que este anuncio era solo para España. Es como Jean-Claude Van Damme, que creo que salió solo para Francia.
Fue todos.
Por cierto, que hablando de doblajes, Loulogio está doblando South Park.
También.
También secundario, no como el Rubio, secundario, pero bueno, ha doblado,
Yo ahora también os quiero también recordaros aquel mes, el caso más flagrante para mí, que es Manu Tenorio, era un triunfito de estos, en el lanzamiento de Xbox aquí en España. Era, pero, ¿qué tiene que ver? Mira, ¿vosotros os creáis que esta gente que no tiene nada que ver con el mundo de los videojuegos son de verdad un reclamo para la gente que lo compre? Llámame tonto, pero creo que la gente que escucha, por ejemplo, Alaska, que ve el pasapalabra, que es aficionada al Cuéntame, ¿vosotros os creéis que esta gente va a comprar este tipo de juegos solo porque salgan famosos?
Supongo que también depende del momento. Que Imanol Arias salga en Battlefield, pues sinceramente no tiene mucho sentido, porque los que jugamos a Battlefield, pues como que somos de otra generación y no nos interesa tanto. Pero quizá lo de Tenorio no era tanto porque se lo comprasen los fans, sino porque era la excusa que tenían para salir en diarios. Que si no, un periódico, una Vanguardia, un País, un El Mundo, no lo iban a poner.
No sé, a ver. Yo por esto creo que esta colaboración con el youtuber El Rubius es de las más lógicas que se han hecho hasta ahora. Pensemos, El Rubius, pese a quien le pese, es un personaje famoso que sí está relacionado en el mundo de los videojuegos. Yo mismamente veía los vídeos que hacía. Todos conocemos el Flechipollas, otros vídeos de Skyrim, los del LOL en un minuto y el WoW en un minuto.
El Minecraft,
por ejemplo. Coño, te partías la caja. Ahora, mi opinión, lo que hace, pues ahora no me llama tanto la atención, ya que se dedica a hacer vídeos del mismo. Antes hacía vídeos, El Rubius hace vídeos del mismo, del Rubius, y a mí eso no me gusta. No creo que nadie, o sí, sea tan alocado de comprarse una Xbox One solo para jugar al Sunset Rider, solo porque salga un personaje que dobla al Rubius.
Si es el Sunset Rider, sí.
No, mierda.
Yo también la compro, ¿eh?
Perdona.
Compro.
Sunset Overdrive.
Espera. Una cosa. Recuerdo que cuando el Rubius sacó el libro, que es un libro rollo de actividades chorras, la gente decía, este es el único libro que voy a leer en la vida. Así que no sé yo si algún quinceañero se comprará Xbox One solo por el Rubius, ¿eh?
Quinceañero no, porque no tienen pasta para pagar eso.
Papá, cómprame una consola nueva.
¡Calla, hijo!
Bueno, no creo que sea este juego un vende consola solo porque salga él. Pero quizá la gente que ya tenga una One y sea fan del Rubius, sí que se comprará el juego. Yo creo que sí. Y ahora, voy a hacer un off-topic aquí. Aquí que estoy de pie y nadie me puede atacar. Ahora me gustaría hacer pues un inciso en lo que a colaboraciones se refiere entre gente conocida y el mundo de los videojuegos. No sé si os habéis enterado, pero una conocida de todos nosotros del equipo Game Over, Shanoa, está colaborando con Electronic Arts en una campaña para el juego Dragon Age 3. Y no lo comento porque la conozcamos aquí ni para darle spam, pero que es, creo que es para mí de las colaboraciones con más sentido y mejor realizadas que hemos hecho en España. Para los que no la conozcáis, O sea, no es una cosplayer, o sea, una persona que se disfraza de personajes ficticios, se hace el traje ella y todo, que la mayoría de sus trajes están relacionados con los videojuegos. Ha hecho cosplay de Mass Effect femenina, de Castlevania, de Soul Calibur, y que encima hace tutoriales tanto en vídeo como escritos de cómo va haciendo los cosplayers para otra gente. ¿Qué le ha pedido Electronic Arts que haga? ¿Qué creéis que le ha pedido Electronic Arts?
Un doblaje.
No, no le ha pedido algo, le ha pedido algo sensato. Y por lo que es reconocida, joder, le ha pedido que confeccione el traje de Morrigan de Dragon Age 3 y que vaya subiendo las fotos de la evolución del mismo. A ver, si queréis verlos, pasaros por el Facebook de Dragon Age 3 o el Twitter de Electronic Arts. Yo creo que es lo más lógico. Es una persona conocida, relacionada en el mundo de los videojuegos, y le pides algo por lo que es conocida. A Rubius lo más sensato hubiese dicho, oye, hazme un vídeo gracioso del Sunset Overdrive. Pero bueno.
Hombre, pasaría quizá un poco como ha pasado con Shadows of Mordor, ¿no? Porque la que se ha liado con Shadows of Mordor y YouTube, ¿eh?
¿Ah, sí? Ah, bueno, lo de que era Warner Bros. Diciendo, vale, sacadme el vídeo de Shadows of Mordor, pero quiero que lo puntuéis así, habléis así... Sí.
Tienes que hacer 5 llamadas a la acción pidiendo, y 2 de ellas se compren el juego, tienes que recargar lo bien que va el sistema de venganza, no puedes mencionar para nada ni al Señor de los Anillos ni al Hobbit, pero sí tienes que decir que está la Tierra Media, bla, 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 y lo peor de todo, porque reconozcámoslo, YouTube es un medio que vende por la personalidad de Rubius, por ejemplo, les tenían que preaprobar el vídeo con como mínimo 48 horas de antelación. Es una puta locura. Lo que han hecho con Sanoa, sí, es... De hecho, creo que se hace en Estados Unidos, porque en sí. Estados Unidos hay cosplayers que viven de ser cosplayers. Pocas, supongo, pero las hay. Y lo que han hecho es lógico, es decir...
Es más, ahora en el Game Madrid Week, ¿era? ¿Se llama así? Te la tenéis allí a Sanoa, que si os fotografiáis con ella y mandáis un hashtag en Twitter, no me acuerdo cuál era el hashtag, perdonad, pues entráis en un concurso de 3 premios. Me parece que el primero era el Dragon Age 3 más un pa' que te cagas, y los otros ya no me acuerdo.
Pues ya sabéis, la mitad de fotos con el Fulls y la otra mitad con Sanoa.
Estaría bien, pues, meteros a los dos una foto. No, pero a mí me parece lógico que empiecen a utilizar gente que esté un poco relacionada con el mundillo de los videojuegos, porque sean aficionados y demás, porque entre los aficionados eso vende. Pero claro, cuando están metiendo a Imanol Arias, Alaska y demás, sí que están intentando vender a esa gente. Vale, esa gente no serán hardcore, no serán el núcleo, pero es que los hardcore van a comprar ya por sí y son menos. Lo que interesa es vender al público general. Cuando tú pones a Manu Tenorio, que yo sinceramente he tenido así problemas, digo, ¿este tío quién es? ¿Qué ha hecho en la vida? No lo sé, creo, triunfito por lo que me habéis dicho. Vale, bien. Pero claro, eso a la gente que lee revistas generalistas y demás en la peluquería o en su casa, eso le llega. Sale la marca Xbox y, uy, una Xbox, una consola, me lo compraré, se lo compraré. Ah, es sí. Una manera de vender, aunque no esté relacionada realmente con el videojuego.
A ver, no veo tanto lo de Manu, perdón, no veo tanto lo de Imanol Arias, si lo veo más normal lo de Manu Tenorio. Muchas veces, y va a sonar quizá un poco machista, pero hay un concepto en tecnología que se llama el Wife Acceptance Factor, el WAF.
Sí.
Y es si tu pareja está dispuesta, en el caso dicen, esto dicen mujeres, pero bueno, esto es en general. Si tu pareja está dispuesta a meter un aparato más en el comedor de la casa. Si Manu Tenorio aprueba el lanzamiento de Xbox, para muchas personas es un factor que rebaja la dificultad de meter una consola en su casa. No sé yo si es si debería ser así, pero bueno, es el mundo del marketing, tampoco
sí,
lo voy a discutir.
Sí, esto también pasa cuando en la cama, también, para ver si tu pareja quiere meter un aparato más.
Hombre, ahí habría que discutir muchas cosas. No sé si Manu Tenorio sería un buen reclamo para esto, pero es un tema interesante.
Espera, ¿tienes problemas de rendimiento con tu aparato?
No sé.
Imagínate un vibrador con una foto de Manu Tenorio serigrafiada láser ahí sonriendo diciendo Manu Tenorio approve this.
Hay actores y personas que han hecho moldes de su aparato.
Pero suelen ser actores porno. Entonces sí, sí. Pueden
hay bastantes actores porno. Pero oye, sí, ¿por qué no? O sea, usar famosos para reivindicar algo. Aquí porque no nos llega, pero en Estados Unidos usan a muchos famosillos de medio pelo. Si habéis visto esto del Fappening, las fotos de los famosos filtradas, dice, ¿la mitad de estas quién son? No las conozco. Yo no, que están bien buenas, ¿no? Bien, vale. Pero, ¿quiénes son estas que ha hecho la vida?
Es que al final todo se resume en que nos queremos comparar con Estados Unidos y el mercado español no da. El tema es, en Estados Unidos, este año salió un estudio en el que decían que los quinceañeros, lo que es la generación millennial, tiene mucha más afición por las estrellas de YouTube que por las estrellas de los medios convencionales. Y es absolutamente normal, que además allí son gente que está viviendo de crear vídeos para YouTube, crear podcast, crear lo que sea, porque en Estados Unidos cualquier nicho es como miles de personas y no es como aquí en España, que no te da para vivir. Cualquier persona puede vivir de eso y es normal que estas personas aparezcan. El vídeo de Black Ops el 2, creo que era, a un par de los que salían eran youtubers. Eran famosos por ser youtubers. En España nadie los conoce, sí, pero estaban junto a Robert Downey Jr.
Sí, a mí el otro día me obligaron a ver Torrente 5, porque eso, que te arrastren al cine a ver eso, es obligación. Sale el Rubius.
Sí, sale el,
¿vale?,
Rubius.
Vale, sale un plano, sale un momento, pero dices, coño, este tío, ¿por qué sale? Porque lo conoce la gente, ya está. Al final es a lo que vamos, lo que es el estrellato, lo que es la gente famosa, los que dan, los que forman una opinión, aunque no sea importante, se está desplazando con el tiempo. Hace 100 años, posiblemente una estrella del teatro era muy importante. Hoy en día es importante, pero para un círculo muy reducido. Con los videojuegos está pasando. Ahora se está desplazando hacia gente a la que le interesan los videojuegos. Yo qué sé, tal vez en 20 años los mejores jugadores de videojuegos o los mejores desarrolladores son una gente importante, influyen y a lo mejor están anunciando champú. Yo qué sé, ¿por qué de aquí 30 años no podría aparecer Gaben? ¡Compra mi champú! Con un 90% de descuento esta semana.
El ejemplo más claro es, aquí estamos entrando en YouTube, en Estados Unidos ya están saliendo los top youtubers, están ya saliendo de YouTube porque tienen mejores oportunidades de negocio, hacer cine que sale... se estrenan en cine, no directo a DVD, estrenan cine, saltan a televisión, hacen patrocinios, etcétera. Falta tiempo para que esto se ponga aquí. Y falta tiempo para que también el mercado se estandarice, porque la publicidad no se invierte en internet. Aquí los patrocinadores no entienden mucho internet. Por eso la gente que hace cosas aquí tiene que tirar mucho de patrocinios, porque la publicidad de YouTube da cero. O sea, no os creéis, o sea, eso de no, pongo el adblock porque ganas mucho dinero. No, aunque lo dejes, va a ganar muy poco dinero por eso hay tanto patrocinio en los top youtubers.
La parte positiva es que como vamos hacia atrás, sabes, la ola va hacia dónde va a ir. Es decir, sí, cada vez, aunque sea un poquito, los youtubers, la gente que publica en internet, va teniendo un poco más de importancia para las empresas y va ganando un poco más de dinero. Y a nosotros nos interesa, porque es eso, es gente que en este caso, nos interesa que gente que le gusta los videojuegos nos hable de videojuegos, porque tú te vas a fiar. Una persona que juega, si te recomienda un juego, normalmente te fiarás más que si es persona indeterminada de la calle que se dedica a cuidar un parking. Uh-huh. Ahora, todo esto, ¿a dónde nos lleva? A que va a salir de ahí un público y va a salir un dinero.
¿Dónde nos lleva? Esa es una buena pregunta, porque... ahora en España, o sea, gente como el Rubius, gente como Belleta 777, gente como Chincheto, Tonacho y Alex el Capo. Alex el Capo tiene un reconocimiento, o sea, para muchísima gente, para muchísimo adolescente, Alex el Capo es una eminencia en videojuegos y hasta ha hecho charlas sobre la historia del videojuego. Esa, la gente de a lo mejor de 30, 35, 40 años, o te das cuenta que eres un carroza cuando dices, es que no entiendo por qué un youtuber o no. Pues ese es el futuro de algunos aspectos del marketing del videojuego. No voy a decir todo, obviamente. Pero entre eso y la incorporación del mercado independiente que permite contratar a estas personas o tratar con ellas, pues preparaos, porque el Rubius, esta no va a ser la última vez que lo vais a ver en un videojuego. Ya os lo adelanto.
No, el Rubius y ninguno de los que has nombrado. Sobre todo empezarán haciendo cosas secundarias y a lo mejor algún día hacen un protagonista... Y alguien se comprará los juegos porque el doblaje lo hace el Rubius.
Claro. O acabará como Tomska, que está haciendo un videojuego. Ha contratado a una empresa de videojuegos para que le hagan un videojuego que le ha diseñado. Pues el Rubius, no os extrañe que, aunque hicieron una vez broma los Martínez al respecto, no os extrañe que en un momento dado el Rubius saque su videojuego. Y no un videojuego que le han hecho con su cara, no. Un videojuego que él ha diseñado. Así que, bueno, ya te digo, tenedle ojo echado. No, a lo mejor nos gusta. No voy a decir si es bueno o si es malo. Bueno, si es bueno... Porque todo lo que meta dinero al mundo del videojuego es interesante, lo renueva, lo mueve, lo actualiza, pero ¿estaréis vosotros interesados en él?
Yo lo que digo es, ahora nos estamos quejando nosotros de que vienen otros a hablar de videojuegos. Anunciantes de champú y de fregonas, cuidado cuando el Rubius os anuncia los productos.
Pues nada, tenéis portalgamer.com para dejar vuestra opinión y también el Twitter y el Facebook. Vamos a comenzar con el bloque de noticias.
Esperad.
¿Qué pasa?
Esperad
casi, todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Pues que Plantas vs. Zombies 2 se ha actualizado con un episodio llamado La Gran Ola. Y ahora con plantas acuáticas y nocturnas del anterior.
El Plantas vs. Zombies 2 es el juego que dijiste que cuando lo parcharon por primera vez lo rompieron entero de arriba abajo, ¿no? Entiendo que a ver, si van a sacar DLCs, entiendo que lo habrán arreglado, ¿no?
Siguiente noticia.
¿Cómo que siguiente noticia?
Arreglado... No, está más roto todavía.
¿Qué me estás contando?
Pero trae disfraces. Disfraz.
Ay, no, tienes razón. Siguiente noticia. Dave Anthony, director y guionista de Black Ops 2, es un pieza de mucho cuidado. Porque sí, el guion de Black Ops 2 no puede salir de una mente cuerda, lo que ha demostrado esta semana, hace un par de semanas, con algunas ideas que ha lanzado el tipo en el Atlantic Council, un laboratorio de ideas promilitar lleno de jefazos del ejército americano. Atención a las perlas que ha dicho este hombre y hemos podido leer en Vandal. Cuando tenemos un nuevo producto con elementos ante los que no sabemos cómo reaccionará la gente, ¿qué hacemos como empresa? Lo publicitamos y lo publicitamos tan bien como sabemos, de manera que si tanto a la gente le gusta como si no, lo que hacemos es hacer todo lo posible para lavarles el cerebro para hacer que les guste antes de que se empiece a vender. De este modo, hay que emplear la mercadotecnia para, abro comillas, solucionar problemas. Como la oposición de la ciudadanía a introducir soldados en las escuelas públicas. Se trata de soldados americanos que visten de paisano, cuyo trabajo y responsabilidad es proteger a las escuelas. A la gente no le gustará, creerán que es un estado policial.
Hombre, si lo creen quizás porque lo es.
Lo que percibo con el ejército de los Estados Unidos y el gobierno es que irónicamente tienen los mismos problemas que nosotros teníamos con la saga Call of Duty. Los dos estamos dando lo mejor. Los dos somos los mejores del mundo en lo que hacemos. Los dos tenemos enemigos que intentan eliminarnos ante la más mínima oportunidad. Pero la diferencia es que nosotros sabemos cómo reaccionar.
Este hombre quería soltar sus ideas y ha aprovechado. Bueno, estoy haciendo el Black Ops. Voy a soltar todo mi rollo de promilitarista.
No, es que
le queda a gusto.
La coña es que Black Ops plantea un futuro de ciencia ficción, fantasioso, que tú quieras, pero también entre comillas plausible. Porque la... Además, la idea no es nueva. ¿Cuántas historias hemos leído de futuros promilitarizados? El asunto es que este tío ha entrado en un think tank, que son los que luego el gobierno mete el dinero para las ideas que les dan. Y ya habéis visto el tipo de ideas que está intentando vender al ejército de los Estados Unidos. Cuidadito.
¿Soldados en las escuelas públicas? Esto es publicidad de infiltrados en la universidad, ¿no?
Sí, seguro. ¿Sí? A lo mejor lo hacen por eso.
Tío,
sí.
Pues espero que no esté el karma que en ese ciclo esos think tanks.
¿El karma? No, el karma, que el karma es bastante hippie este hombre. Pero no vamos a hablar del mundo serio, no. Vamos a hablar de el programa, el primer audio de un programa piloto de infiltración en colegios. Auténticos patriotas americanos seleccionados por el propio director de Black Ops 2 que se hacen pasar por alumnos, no sé yo cómo, porque sí, infiltrados en la universidad. Para empezar a inculcar todos estos valores desde dentro cuando son pequeñitos. Lo interesante es que su primer agente es un viejo conocido del programa, así que vamos a escucharlo dentro documento.
A ver, niños, silencio, a callar, que empezamos la clase. A ver tú, el nuevo, Franquito West. Sal a la pizarra, por favor, y dime quién ganó la guerra de secesión.
Me arrancará mi pupitre de mis frías manos muertas. Y esa guerra la ganó la democracia, válgame Dios.
Vaya, estamos nerviositos, ¿no? Porque es el primer día. En fin, a trabajar todos, que ya sabéis lo que hay que hacer.
¡Profe! ¡Que Franquito me está copiando!
¡Mentira! ¿Seguro que también crees que nos retiramos de Vietnam con el rabo entre las piernas y que un preescolar es incapaz de ponerle el seguro a una Glock?
¡Ah, profe! ¡Que Franquito me ha pegado!
Se llaman daños colaterales, hijo.
¿Y cómo se llama eso que tienes en la mano?
Culata.
Ah, bueno, pues me voy a hacer pipi un momento.
Ajá, no tan deprisa, no sales de aquí. Tú lo que vas es a contactar con Al Qaeda para recibir instrucciones sobre cómo detonarte mejor en esta aula. He descubierto tu tinglado de corrupción y maldad antilibertaria.
Jimmy, deja de hablar con tus compañeros y ponte a trabajar.
¡Pero, profe!
Tranquilo, tranquilo, docente. Yo haré que deje de hablar para siempre. ¡Jimmy! ¿Te he enseñado alguna vez el cuchillo balístico que me hice con un espeznas muerto? Mira, este muelle es muy divertido.
¡Hostia, qué chulo!
Acerca el cuello.
Oye, Jimmy...
Nintendo Nintendo no es la única que pasa con problemas económicos. ¿Quién ha escrito esta noticia? ¿Quién es el traidor a Nintendo que dice que Nintendo tiene problemas de dinero?
Alguien que le gustan los pájaros, esos.
Robio, la de los Angry Birds, también ha anunciado que va a despedir a parte de su plantilla, concretamente a 130 trabajadores, o lo que representa a un 16% de su plantilla. Sabemos que despedir a un empleado siempre es un mal trago, pero parece que en Robio lo han sabido solucionar bastante mejor que Nintendo. De hecho, tenemos el momento del despido.
Hola, buenas. ¿Me ha hecho llamar, jefe?
Sí, pase. Siéntese ahí.
Hostia, qué gracioso. Es una silla con forma de tirachinas. Claro, como somos los de Angry Birds, pues el mobiliario está a la par, ¿no? Mira ahí con la forma.
Sí. Claro. Siéntese ya. Tengo una mala noticia.
¿Eh?
¿Está usted despedido?
¿Pero por qué? Si siempre he sido un empleado productivo.
Sí, ya. Pero tranquilo. Todavía puede ser de utilidad a la empresa.
¿Eh? ¿Pero cómo?
¡Fuego!
¿Cómo fuego?
¡Ah! ¡Fui!
¡Mierda! Aún me falta un cerdo. ¡Siguiente!
¿Y saco que había rebajas en el mercado del microfilm o qué?
Sí, lo hemos acaparado todo.
¿Algún día podemos pasar la cinta digital o algo?
No, es que ha sido como cuando empezó Telecinco, que nos trajo toda la roña de Telecinco.
¡Oh! ¿Entonces este es el bueno?
¿En Italia? Sí.
Bueno, yo echo de menos a las mamachichos.
La temporada Telecinco es esta. Alguien dijo que esta es la temporada 15, que acaba en 5, como la temporada 5, por tanto está la buena.
Por supuestísimo.
¿Qué podía salir mal?
¿Qué gilipollez es esa?
¿La de la semana? No.
Siguiente noticia.
Sony Computer Entertainment España ha presentado oficialmente la Liga de PlayStation. Según ellos, la primera plataforma oficial de torneos online de PlayStation 4 desarrollada y creada en España. Una liga en la que todos los jugadores tendrán cabida y en la que podrán disfrutar de los mejores juegos de la nueva generación. La liga empezará el próximo 16 de octubre. ¿A qué día estamos? A 18.
La liga empezó el pasado
16 de octubre y los primeros juegos disponibles serán FIFA 15, Battlefield 4, Call of Duty Ghosts y War Thunder, a los que se irán añadiendo Drive Club, NBA 2015, Battlefield Hardline o Invokers Tournament. Aún no sabemos si esta liga también incluirá defraudadores Hacienda, como los clubs de la Liga Profesional de Fútbol, e intentos de secuestro, pero en Game Over, para no ser menos, inauguramos nuestra sección deportiva conectando en directo con nuestro reportero estrella, que tiene al micrófono a Toloco, las os son ceros, /92, tras su primera partida en la Liga PlayStation.
Toloco /92, las os son ceros. Toloco /92, las os son ceros. ¿Cómo ha visto la partida?
Sí, viste, pues fue una partida difícil. Hicimos lo posible por sacar el resultado, pero no se pudo. Así el videojuego. Merecimos ganar, pero esto va por puntos. Ellos llegaron 12 veces y nos robaron 10 banderas. Creo que hicimos bien las cosas. Estuve en los botiquines. El resto del equipo se vio bien.
¿Qué? ¿Creéis que el mando ha influido en el resultado?
Nosotros pusimos toda la carne en el home, pero cuando el autoapuntado no quiere entrar, pues no entra. No es Final Boss pequeño, tampoco. Hemos de tener en cuenta que el videojuego, que no podemos culpar a la arena, pero sí es cierto que el lag también juega el treceavo jugador. La latencia, el retraso, todo.
¿Estás enfadado con el moderador del juego, con el Game Master?
Lo importante no es ganar, sino participar y competir. Yo no soy quien para jugar la labor del juez, pero el ban fue totalmente injusto. Nos nerfearon. Salimos con todos nuestros recursos y nos jodieron la skill.
¿Y cómo afrontas la próxima partida?
Las partidas que quedan hay que jugarlas como si fueran finales. Estamos trabajando día y noche y no vamos a matarnos en la arena. Esta afición es maravillosa y no se lo merece. Pedimos a la afición también que nos entienda y nos apoye. Las cosas no han salido como uno lo esperaba. Nosotros nos metimos en este problema y nosotros tenemos que salir para adelante.
Toloco /92 con las OS que son cero. ¿Podrías responder algo sin frases hechas?
No. ¡Ah! ¿Qué dices, anormal? ¡No, más que no! ¡Si estos son unos putos chetos! ¡Desgraciados tuicheros! ¡Estoy afónico y no puedo poner una voz así!
¡No! ¡Oiga! ¡Eh! ¿Qué hace? ¡Se me rompe la grabadora! ¡Que es de la empresa!
¡Estoy haciendo un rage quit!
¡Oh, no! Si ya me dijo mi madre que dejara esto de los jueguicos y estudiara.
¿Qué? ¿A ti te gustará esa Eva?
¿Qué? A ver, dime.
¡Mega Man vuelve a aparecer en un juego!
Guay, a casi también le gustará. Guay.
Pero no es un juego propio.
No, joder, macho.
Es en el Monster Hunter 4, donde pondremos comprar vía DLC una armadura basada en el personaje.
Esto me hace pensar una cosa, Isako. ¿Te das cuenta de que Mega Man es el personaje que sale en más videojuegos y que no tiene aún en la en esta época videojuego propio?
Ahí va, es como Game Over con los bitácoras.
Cupa,
que
no empieces
tiene
con
gente
los bitácoras.
Con bitácoras, pero el programa no. ¿Cuántos bitácoras tienes tú?
Ninguno.
Ay,
tampoco los quiero.
Ay, yo sí que tengo.
Sí, pero tú lo querías, yo no lo quiero.
Ay.
Nuevas noticias, hablando de Mega Man.
¡Valencia!
He hecho Mega Man sería Madrid. Nuevas noticias sobre Mighty Nano 9.
El bueno.
El Kickstarter favorito de Game Over, porque nos permite seguir perpetuando estereotipos regionales, como buenos catalanes que somos. Esta vez nos hemos enterado de que los backers, que luego me mete fui bronca, es los backers.
Los panaderos, ¿no?
Los que hacen los panaderos.
Exacto. Esos seres de internet que te regalan dineros. ¿Eso lo ha pensado el señor Mas, que te regalan dineros por internet?
Va a hacer unas cosas de la Generalitat ahí, sí, para backers. Un Kickstarter de la... Kickstarter no
viene. O sea, no van a hacer un referéndum, van a hacer un Kickstarter.
irá ahí, al lado de las urnas, una hucha.
Han decidido que las voces del juego, del Mighty Nano 9, tienen que venir en inglés en vez de japonés. Un tema que seguro que le va a preocupar a su protagonista.
¡Yefis de puta!
Ah, no grite tanto, que me sangre el oído. Buenos días, señor Nanonai.
Yeah, good morning, how está vosté?
Bueno, veo que ya está tomando en serio, ¿eh? ¿Ya empezó las clases? ¿O?
Sí, es que el chino ese, el tío ese de los ojos rasgados, el que me paga las cosas, que me dijo que yo tenía que hablar japonés. Lo del chino, nino, nano, nino, eso. Pues yo eso no. Yo valenciano fort. Sino churro, que estamos hablando aquí nosotros, o catalán, que es como el valenciano, pero mal. O sea, no se los entiende. Pero es que dijo que eso no vende al mercado internacional, ¿vale? Así que yo le dije que mira, que lo hacemos en inglés. Que como en Benidorm está todo lleno, está ahí una fotra acá de ingleses, pues que es como de la terreta y ya me lo sé por dentro.
¿Y para sumergirse en el idioma, qué método usas? ¿Ha ido a Benidorm, a ligar?
No. Lamparigües, la teta, mi hermana, ¿sabes? Sí. Que esta ya vino la temporada pasada. Me trajo una casete de Madrid, que la compró ella, que se fue un viaje. Ojito, que es muy buena, ¿eh? Mira, le pongo. Dale al play, tú, el pequeño.
¿Dónde vas con mantón de marina? ¿Dónde vas con vestido?
Bienvenido al curso de inglés Ambotel para paletos provincianos. En este curso aprenderás a hablar la tercera mejor lengua del mundo, por si el madrileño y el español no te valen para Gibraltar. Lección 1. Esperando el día. Repite conmigo si hay huevos. Good morning, pringao.
Che, good morning, nano.
I want a relaxing cup of coffee para tomar en la terraza.
I want a horchata granizá para tomar en la Plaza La Verge.
I will pay with Caja Madrid black card.
All these things are paid.
Bye bye, Julai.
Au, cacao.
A mí me parece que su inglés es un poco raro, ¿no? No se parece en nada a lo que acaba de decir la cinta.
Hombre, o sea, un poco de sabor local, ¿sabes? Que no hay que perder las arrises.
¿Las qué?
Las arrises.
Eso que es una paella.
No, lo que está abajo del árbol,
Del árbol.
Las raíces.
Eso, las arreles.
Sí, bueno, no, me da igual. Continúe practicando, que me parece que aún le queda.
Are you gilipollas or what?
Are you morinot or what?
¿Qué pasa? Ya ponemos la música. O sea, hablamos de una edición GOTY y tiene que poner la música analista.
Estamos preparando ya.
Se ve venir tanto.
Otro que se apunta a las ediciones GOTY. Square Enix, solo que esta vez lo hace con un juego online, Final Fantasy XIV, que vendrá con DLCs, cartitas y hasta 90 días de suscripción. Eso es un cuarto de año, ¿eh? Poca broma, ¿eh?
Hostia, 90 días, vamos.
Te da tiempo de sobra para aburrirte del juego.
siendo un Final Fantasy, te sobran 20.
¡Hola, amigo! ¡Un momento! ¿Dónde está Funch? No, señor Pagner, nuestro analista económico favorito. Esta semana no ha venido. Está por la Madrid Games Week disfrutando de ahora que es un youtuber o twitchero o lo que sea. ¡Ah, bueno! Pues a mí me da igual. Yo venía a hablarles de
la edición GOTY de Final Fantasy XIV, que está francamente bien.
Coño, ¿qué le ha pasado?
A mí, nada. ¿Por qué lo dice?
Hombre, le ha cambiado la voz.
No diga tonterías. sigamos hablando de esta edición exclusiva.
¡Coño, Alfons! ¡Una Funch!
¿Qué era, coña, macho? ¿Ves cómo cambia la voz?
Hombre, por favor, sea profesional, que estamos en la radio.
Señor Packnet, ¿qué coño hace? Bueno, no, me da igual, márchese, que no tenemos tiempo para estas chorradas.
Pero sí, tío, he venido a hablarles en serio.
Que no, por favor, que no deje.
¡Mira, Funch!
Es como, es como hipnótico. Le ves girar la cabeza, cambiar el locus.
Es el Gollum de Isaac.
¿Perdona?
¿Quién eres? ¡Manifiéstate!
¿De qué habláis?
Parece ser que World of Warcraft, el buque insignia de Blizzard Activision y gran rey de los
Momorphos.
¿Esos no son los del Dead Space? Los
xenomorfos. Está experimentando un segundo renacer. O tercero, o cuarto. ¿Por cuál van ya? No sé, no tengo portada fanático. El caso es que han pasado de tener 6,8 millones de jugadores a 7,4 millones. Todo un logro después de las últimas pérdidas que han tenido estos últimos meses. Pero no todos son buenas noticias en el mundo de Azeroth. Vientos de discordia soplan por Ventormenta. Algo está haciendo que los avatares con un tono de piel más oscuros de repente se vuelvan más blancos que la leche. ¿Será un downgrade del juego? ¿Será un racismo encubierto? ¿O es que se acerca un nuevo parche?
Otro microfilm, ¿no?
Bueno, aquí pone Mithril Film, pero supongo que es el mismo efecto. O sea,
Los primeros en llegar fueron los Draenei. Después le siguieron los hombres lobo y los putos pandas. Pero ahora ha llegado a Terra Allende algo mucho peor. Y es que algo está cambiando los jugadores del WoW.
¡Tío, por fin nos hemos acabado la mazmorra nueva!
¡Sí, ese dragón nos ha dado un millón de...
¡El Yachubakis!
¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué te pasa en la cara?
¡Wow!
Se enfrentarán a peligros que nunca antes se habían encontrado.
¡Estos enemigos son muy duros! ¡Caminan hacia atrás y no tienen nariz!
¡A mí uno me ha intentado tocar aquí abajo!
¿Qué dices?
¡Au!
Y es que estas navidades llega la enésima expansión del WoW, la ira de Michael Jackson. Te dejará blanco.
Que no, que es que yo después de los pandas ya pensaba que más abajo no, pero esto ya clama al cielo.
Game Over. Humor con muertos. Podemos ir más abajo que World of Warcraft con esos pandas.
Claro, porque claro. Los muertos están bajo tierra. ¡Ah!
Déjalo. Estamos rebañando ya el fondo del barril. Al final, el protagonista de Halo 5, sorpresa, desolación, campos de soledad, será el jefe maestro.
¿Qué dices?
¡Albricias! ¿Quién lo habría sospechado? Además, me hace bastante gracia que en 343, por un lado te dicen que en algún momento quieren dar el relevo al personaje, que no quieren que en Halo 17 tengan un jefe maestro con 80 años, pero que el jefe maestro, por el otro lado, es y seguirá siendo el protagonista de la saga. Un poco bipolar, me parece a mí, estas declaraciones.
Vaya, vaya, esta noticia ha sido un giro de guión maestro.
Esto no lo habíamos matado ya en otra temporada.
Esperas, esto seguro que lo puedo mejorar. Seguro que el jefe maestro paga con una tarjeta maestro. Puedo seguir. Seguro cuando el jefe maestro fue a la escuela tuvo un buen maestro.
No. Siguiente pregunta.
No, yo también quiero. Porque es que no tenemos que alargar maestro.
Esa te la concedo.
Gracias.
Esto toca a fondo.
Sí.
Isaco, este programa no levanta. Hay que usar la noticia,
no,
tío.
No, esa noticia no, tío, no. Que piensa en mi salud.
No, Isaco, hay que levantarlo.
No, pero hay que levantar el programa, no. Nada, lo mío.
Que no, coño, que no. No puede ser esto, tío, no puede ser. Hay que... Ay, ¿Dónde está? Mira, aquí la tengo, joder. Hay que... Hablamos...
No.
La noticia.
¡No! ¡Lo voy a pasar muy mal!
La próxima película de Resident Evil será... la última que haga...
¡Mierda!
Paul Verhoeven. Bueno, Paul Anderson, perdona.
Quisiera,
y Mila Chochovic. Pero no os preocupéis.
Espera, frena. ¿Ha dicho Chochovic?
Chochovic, sí. Pero no os preocupéis.
Se le están poniendo las venas de la cabeza explotando.
¡No! ¿Cuál de las dos?
Pajero sin gusto de los pechos pequeños.
¿Qué dices?
Porque se ha anunciado una serie de televisión que comenzará después del estreno de la última película.
¿Serie?
Y que la hará la misma productora.
Lechazo.
Y esto, señores, ha sido el mejor gag de Game Over de toda su historia.
Patrocinado por el Ministerio de Cultura.
Mira, tengo un Kleenex aquí encima de la mesa, es cierto, ¿eh?
¿Has estucado el techo?
Sí, sí.
Qué bonito queda el gotelé.
Pero en vez de poner algo tan desagradable, he sido descriptivo y ya está.
Y saco, has llenado la pared de...
¿Qué?
¡No!
Eso solo funciona con el CSI.
Eso solo funciona con CSI.
Exacto. Sigamos hablando de pajilleros. Ah, no, pone plistilleros. Que España es un país de plistilleros, lo sabemos por activa y por pasiva. Solo hay que pasarse por los tops de venta mensuales de ADS para comprobarlo. Pero esta semana, con el Madrid Games Week, mediante Sony España ha sacado pecho y ha comentado que en nuestro estado se venden 7 PlayStation 4 por cada Xbox One. Llevan ya 360.000 PlayStation 4 vendidas. La división me la hacéis vosotros. Para que pongáis este dato en contexto, la diferencia entre PlayStation 3 y Xbox 360 fue de 3-1 en nuestro país, no 7-1. O sea que esta diferencia es una barbaridad. Sí. Hola, buenas. Hombre, señor directivo de Sony, ¿estarán ustedes contentos? Por supuesto. Es como un partido de fútbol de esos. No sé a qué se refiere. Hombre, que si vamos PlayStation 4-7 a Xbox 1... A ver, creo que no lo han pillado. Que vamos, PlayStation 4-7 a Xbox 1. Xbox 1, lo pillan. Por favor, señor directivo de Sony, qué chiste más malo.
Yo es que soy más del PC y no lo pillo. ¿Hablamos de PlayStation 4, PlayStation 7?
Cupa, no le descancha, por favor. Que no ves que te está jodiendo. Sí, no.
Repita.
PlayStation 4-7 a Xbox 1.
Pero entonces PlayStation 3, Xbox 360, la proporción perdían ustedes.
No, porque era 3-1.
Estamos on fire, ¿eh?
No, pero Cupa, 360 quiere decir que daba la vuelta y se metía a gol en propia puerta. Aunque eso sería 180, mierda, la acabo de cagar.
se daría dos vueltas y se metería dos goles. Pero 4x7, 28, entonces PlayStation 28, equipo One 1, 1x1 es 1, 28-1, gana Play.
El Pingo, este es el listo del programa, ¿verdad?
Sí.
Sí, o algo.
Me está diciendo Isako que tire para la siguiente noticia, pero...
Pero un momento, PlayStation 4x7 no sería 28.
¿Qué acabo de decir? ¿A casi?
Ya está.
¿Qué acabo de decir? ¿No me escuchas?
Estoy en mi mundo.
Bueno, ya sabemos quién es el lento del programa.
Vete al plan versus zombies.
Voy.
¡Ha pasado una cosa terrible!
Otra.
Hay una consola que ya lleva su par de años en el mercado y no tiene su Tetris. Así que no os preocupéis, usuarios de la portátil 3D de Nintendo. Tetris Ultimate aparecerá este noviembre y su novedad, por llamarla así, es el modo maestro.
Espera, no.
No, déjalo.
En el que las piezas aparecerán desde abajo. Vamos, que se jugará al revés de con los Tetris de toda la vida. Pero como somos muy vagos, en vez de escribir un gag, os vamos a poner el tráiler aquel que pusimos hace un par de semanas de Tetris la película. Ya sabéis, el que hicimos para el primer programa de la temporada. Pon el tráiler.
Antes ya pies que la hablaros metao que salen de la saboire chimia girni.
¡Ay, de hostia!
Rojo no, nada de un cadre y madre.
Pero un malgati verá plano, seré muy tarde.
Espera, ¿qué coño es esta mierda?
Pues el trailer al revés. Al revés, claro, como el modo maestro, al revés.
¡Oh! Esto es una gilipollez,
humor,
pero no tanto.
Y además, si te fijas, suena ruso de verdad.
Sí, suena ruso. Esto es una gilipollez, pero no tanto como la gilipollez de la semana.
La gilipollez de la semana.
La gilipollez de esta semana viene de Ubisoft, que asegura que usar 30 frames por segundo en Assassin's Creed Unity, creo que se llama, el último, lo han hecho adrede, porque eso es mejor. 30 es mejor que 60. Que en 60 se ve muy raro, que se ve como el Hobbit, la película, y que a 30 parece más cinematográfico. A ver, almas de cántaro, que este tema me toca los cojones. Está el de el que usa mal la palabra primicia, el que usa mal la palabra exclusiva, y están los imbéciles que dicen que 30 FPS es la resolución es cinematográfico. 30 FPS, esa es la resolución de la tele en Estados Unidos, en formato NTSC. ¿Qué coño va a ser cinematográfico? Que el aspecto cinematográfico, cuando grabas un corto y quieres darle ese aspecto, esa sensación, ese regusto, es 24 frames por segundo.
Isaac,
inútiles.
No, calla, calla. ¿Qué? FPS, NTSC, ¿qué es esto? Esto no lo va a entender la audiencia, tío. Mira, lo que dice Ubisoft es como si le dices a tu novia que 25 centímetros de rabo no parece real, que mejor una de 10. ¿Lo habéis entendido?
Sí, yo creo que sí, que con esto...
Perdón, ¿25 no es real?
Yo pensé, no, ¿no? Es mejor 10 porque es más cinematográfico.
Ah. Y hablando de penes, pensar en ello.
Por eso gritaba.
Pensar en ello. Hasta la segunda hora. Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que nos podéis escuchar en directo en Radio Despí y Radio Battletoads, y en diferido en Radio Euskadi Digital y Dime Radio. También estamos en Facebook, Twitter y Ask. En todos ellos solo tenéis que añadir el barra portal Game Over, pues para preguntarnos cosas, hablar con nosotros o comentarnos algo. Y en Twitter además tenemos el hashtag RetarsGeo. Recordad que tenemos una campaña: ayuda a Game Over a pagar su hosting. Puedes comprarnos en la tienda que tenemos en portalgameover.com, la de camisetas, o podéis donar dinero directamente a nuestro hosting. Y esta semana ya tenemos el enlace: portalgameover.com/donaciones. En portalgameover.com/donaciones podéis dar dinero directamente a nuestro hosting, y de esa manera, cuando llegue la factura, despreocuparnos un poquito o rellenar lo que falte. Más cosas sueltas. La semana pasada hablábamos de Así se pasa el boss, un podcast argentino. Son tan buenos que no son en podcast, son bosscast. Y un oyente, Ezequiel Pelozo, nos ha comentado, pues eso, que en el último programa nos han hablado ¡vos sí que sos grosos! Así se pasa el podcast. Y también nos ha dicho este oyente que el Game Over, o sea, dicen, sí, es como el Game Over argentino, o nosotros somos como el Así se pasa el boss español, bueno, da igual. Nos ha dicho este oyente que el equivalente japonés lo ha encontrado. De Game Over.
No.
Sí.
No existe.
Y además es de alguien conocido por todos vosotros. Es el Hideo Podcast en japonés. En la versión japonesa.
Dime que tenemos un
tiene
corte,
hasta
un trozo.
Se ve que tiene. No, no lo tenemos. Porque lo leí anoche. Se ve que tiene hasta personajes de sus propios juegos en el podcast,
no,
y habla.
No, no lo puedo creer.
Eso tengo que bajarme de escucharlo. Porque
cuando venga Kojima a Barcelona, por algún sarao, que venga aquí y nos haga un trozo del Hideo Podcast.
Sí,
que haga personaje de sí mismo.
Madre mía, yo he flipado. Pero bueno, tampoco me ha extrañado, porque viendo el guión de Metal Gear Solid 2, pues sabemos que le da algo. Retro Barcelona, hablamos la semana pasada, que es el 21 y 22 de noviembre, y va a venir Juan del Can, uno de los programadores de La Abadía del Crimen. No os lo perdáis, que es súper interesante. Y hablábamos de Otogami, ¿os acordáis, no? Otogami, ya tenemos la sorpresa, el megatón, lo que anunciaron el martes. Es una extensión
de pelo.
No, de pelo no, por favor. Lo tenéis en powerup.otogami.com. Recordad, powerup.otogami.com. Es una extensión que añadís a vuestro navegador, y cuando estéis en cualquier tienda de videojuegos os aparecerá una barra. Es decir, vosotros no sabéis ni que estará allí, pero si estáis en una tienda de videojuegos y dices, me interesa este juego, y de repente te dice, ojo, que te lo he encontrado 15 euros más barato en esta tienda, 10 euros más barato en esta otra, etcétera, etcétera, contando los gastos de envío.
Entonces,
¿eh?
Cada vez que entre el game ahora y mire un juego, tengo que tener cuidado que me va a salir una barra delante de la cabeza y me voy a dar con ella.
Sí.
¿O cómo va esto?
Bueno, si entras en el game serán todas, todo barras.
No, a ver, barra. No hagas leña del árbol caído. del GameStop caído. Es una extensión, simplemente que la ponéis en vuestro navegador, y siempre que estéis dentro de una tienda, os dirá si estáis en la tienda con el mejor precio o si hay otra con mejores precios, y os ahorráis unos eurillos. Está muy bien, va a cambiar la forma de lo que es comprar videojuegos, porque va a conseguir que podamos comprar más juegos, porque el dinero que nos lo ahorramos, sabemos que no lo vamos a ahorrar, lo vamos a gastar en otros juegos, que no somos tontos, ¿eh? Que si por el mismo dinero tenemos dos juegos en vez de uno, mejor. Pero bueno, Otogami lo tenéis en powerup.otogami.com. Y acabamos con el tweet de la semana, son dos y ninguno viene de Twitter. El primero viene de iVoox, donde Laura nos ha dicho, Cuando el programa era a las 3, me podía tomar unas cervezas para escucharlo y parecía otra cosa. Ahora que lo tengo que escuchar sobria... Y también de ask.fm, un anónimo, porque no se ha logado, dice, ¿sabéis de algún sitio donde me puedo descargar todos vuestros programas?
No.
En el Ask.
Pirate Bay, que prueben Pirate Bay.
En Emule. ¿Eso no existe, el Emule? En el Cafá.
Perdona, un oyente colgaba nuestras temporadas antiguas, que todavía no están en el servidor, en el Emule. Ahora, el Emule estará muertísimo, ¿no? Pero,
que lo pase a Torrent.
Pero bueno.
¿Por qué lo llamas el tweet de la semana si no hay ningún...?
Porque la idea era coger tweets, pero es que esta semana me han venido desde iVoox y desde Ask FM preguntas tan buenas que he dicho
amigos de Twitter, os está desafiando. Venga, danos todo lo gordo, decir todas las burradas sobre Game Over, que Isako lo tenga difícil.
Exacto, pero difícil de los temas, las fases, pasarse eso, que nos va a hablar hoy Mari en su sección de las chicas también juega. Mari, bienvenida.
Hola.
Espera, te pongo mejor el micro. Hala.
¿Ahora mejor?
Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la música? ¿Qué te parece la temporada? ¿Qué te parece cómo lo hemos dejado todo?
Hombre, la música bastante más cañera.
¿Sí?
O sea, me estáis pidiendo guerra, os parece poco lo que traigo.
Siempre le pedimos guerra a la mujer del programa, a la chica que también juega. Caña. Como lo del alien aquel de PlayStation 1, ¿te acuerdas?
Os dejamos solos a los dos y...
No, trae vino y velas, por favor.
Sí.
¿Qué nos traes hoy? Bueno, lo he dicho en el sumario, pero da igual, te lo pregunto. ¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy traigo el top 7 de fases acuáticas odiosas.
No, odioso es que no hagas un top 10 en la vida y que ningún...
Sí que los hago.
Sí, uno por temporada.
¿Qué más queréis?
O sea, cada programa, o sea, podéis hacer top 1, top 2, top 3, todas las secciones que tienen en esta temporada.
Top 1 ya sería el máximo del perreo.
Bueno, eso lo deja por una semana que lo tengas mal.
Sí, sí. Algún día lo traeré y entonces diréis, ¡ay, ay!
Fases acuáticas, que todo el mundo las odia, y he de decir que yo nunca he tenido ningún problema con ellas, no me terminan de disgustar. Pero bueno, me parece que no, mi opinión no es la generalizada.
No, ver, raros tiene que haber en todas partes, yo, ¿qué quieres que te diga? A ti te dan bien, vale, al resto del mundo no. Además, seguro que todo el mundo está de acuerdo conmigo que son una caca.
No molan, tío.
¿Qué razón tiene?
Isako, tío, tú antes molabas.
Las del Donkey Kong Country eran la hostia y la música
ya
es increíble.
Ya salió el otro.
Isako, Osano está de acuerdo contigo.
Espérate, Osano Lawrence, tío, acuérdate.
A
Isako le gustan porque le mojan mucho.
Por favor,
Mari,
comienza con la sección.
Comienza.
En fin, como decíamos, son algo muy, muy odioso y... Quien no esté de acuerdo como estos dos es porque no se ha tropezado con las que voy a decir a continuación.
Veamos.
A ver, en el número 7, Penguin Adventures.
Esa sí que me he tropezado yo.
¿Eh?
Y no me molesta.
Para los oyentes más jóvenes, esto de las pantallas de agua no es algo que se inventarán en los videojuegos de los 90. ¿Eh? El clásico de Konami y Atereya, la versión cruzanado, el río caudaloso, combinada con la de bucea por el fondo marino. Y yo recuerdo que la del río iba demasiado rápida para reaccionar, o sea, te comías todos los troncos, no pillabas un solo pez. Y la submarina era muy complicada de manejar. Tal vez yo tenía 10 años, pero yo creo que viendo cómo ha evolucionado la industria y las fases acuáticas, no era eso.
Sí, la verdad es que a veces cuando saltabas y te tenías un tronco delante y te lo reventabas de un cabezazo...
Sí, te los comías todos.
Tenía un truco, podías pisarlos para volver a saltar sobre ellos, ¿eh?
¡Ostras! Eso no se me ocurrió a mí nunca, ¿ves?
Pero bueno, yo tenía un poquito más de 10 años... ¿Qué en más? Fin. ¿Qué más? Bueno,
vamos
Penguin
con
Adventure,
la...
¿qué recuerdos?
Sí, Penguin Adventures es un gran juego. Vamos a la sexta posición, donde encontramos Monkey Island. Yo sé que la mayoría de gente no recordará esta parte como algo especialmente traumático, pero posiblemente todos fueras más espabilados que yo y con 10 minutos tuvierais de sobra. Yo no. Era muy estresante.
O sea, mucha gente no sabe que esa es la muerte que tiene Lucasfilm.
Sí, sí.
La sabe.
Yo sí lo sé.
Por fin podías morir en algún juego. Era casi como Sierra.
Pero la gente dice, no, tienes que dejarlo. Tú no lo dejaste. No. ¿Qué coño hago aquí?
Exacto, yo buscaba. Esto tiene que haber una salida. Este dice que aguanta 10 minutos. Vamos a buscar. No. No, yo morí. Luego mi hermano vino y me dijo, tienes que hacer esto. Ah, vale.
Mira la parte positiva. En la versión que sacaron luego para Xbox, eso es un logro.
¿El que morir?
Te habrías llevado 20 puntos de logro por morirte debajo del agua.
Tengo que jugar el de Xbox.
Bueno, en fin, siguiente puesto es...
El quinto lugar es para Legend of Zelda en general. No ningún juego en concreto. Para la saga. Porque sí que es cierto que a medida que la saga ha ido avanzando, las soluciones para las pantallas acuáticas han ido siendo... mejores, más imaginativas, pero sigue siendo un engorro llegar al templo del agua. Que si ahora tienes que ponerte un equipo para no flotar, que si ahora otro para... ahora quítatelo para flotar, que si ahora caminas más lento, que si ahora tienes que ponerte algo para no ahogarte, que, o sea, no. ¿Qué es esto? Tiene que ir Link con más accesorios que el perro de Paris Hilton.
Ahí te voy a dar la razón. Aún tengo pesadillas con el Ocarina of Time, su puto templo del agua.
Ahora ponte las botas, ahora quítatelas, ahora aguántelas.
Ahora salta de la plataforma mientras sube, cuando sube el agua, pero para bajar abajo, porque si no lo haces tiene que volver a repetir el templo entero.
Ahí. Nintendo. Templo del agua, caca.
Perdona, perdona. ¿Estabas
sí, estábamos cuarto, sí, ¿no? En el número 4, en el número 4 ya en la mitad del top, que es Alex Kidd in Miracle World.
Todo lo que digas es mentira.
¿Sí?
Nadie se puede quejar de Alex Kidd in Miracle World. Es el segundo mejor juego de la historia.
También muy nuevo, ¿eh? Yo, como estáis viendo, en mi top es muy nuevo todo. El niñato este orejón era muy molón, dentro y fuera del agua. Hasta ahí estaremos todos de acuerdo. Pero como no te acordaras de mantener el botón apretado, ¿eh? Te ibas para arriba. Y no te ahogabas, eso es verdad, pero acababas con un dolor del dedo. De ahora sube, ahora baja. No, espera, apriétalo, que tienes que bajar hasta el final de la para pasar por debajo. Era un rollo. Yo no, prefería correr y triscar.
A ver, las fases de agua eran fáciles, quitando el castillo del final, donde tenías que dejar a Alex entre los pinchitos, tocando el botón muy poco para que no se clavara ni con los de arriba ni con los de abajo.
Ah,
ahí tenías toda razón. Sigue siendo el segundo mejor juego de la historia.
No, el juego es muy bueno. La pantalla acuática, una caca. ¿Podemos ir a por el tercer lugar o alguien
top,
más tiene
objeciones? Ya estamos objeciones?
En el top 3. El top
3. Del odio.
El top 3 del odio, lástima que no esté Funs aquí, porque en tercer lugar se lo lleva Sonic. Sonic, todo el mundo sabe de lo que hablo. O sea, por lo general, Sonic es muy veloz, muy ágil, y en el agua se convierte en un bicho torpe, lento y complicado de llevar. Y además con el estrés de saber que nunca vas a llegar a tiempo a la burbuja de agua, te vas a ahogar, da igual lo que hagas.
A ver, yo os aviso, ¿alguna vez habéis metido un erizo dentro del agua?
No he intentado.
Pues es exactamente todo lo contrario a eso. Es rápido, es veloz, hace mucho daño e intenta salir de todas las maneras posibles.
¿Hablas por experiencia, Vengo?
Algo se ha comentado. Echo de menos a Sony, tío. Era mi erizo.
Bueno, lo siento.
Sí, bueno, es igual.
Te acompañamos en el sentimiento.
Sí, se fue a vivir con el creador de los erizos.
Al menos no fue porque lo metiste en el agua.
Yuji Naka, devuelve a mi erizo, cabrón.
En fin, como decíamos, Sonic, pantalla de agua, una de las pantallas de agua más asquerosas del mundo, y aquí creo que todo el mundo me dará la razón.
El agobio de la música.
También, la música era... Iba subiendo, ahí vi, y decías, voy a morir, mejor me rindo. Y ya empezaré de cero. Vamos a por el número 2, porque el de Sonic podíamos hablar largo rato. El número 2, El Rey León. Este es un juego que podría haber pasado sin pena ni gloria, nadie se acordaría de él si no fuera por un nivel que era el Hakuna Matata. Tú empezabas triscando alegremente por el paraíso tropical de Timón y Pumba y de repente llegabas a una catarata que había que escalar. La catarata era muy larga. ¿Cómo se escalaba? Pues muy fácil, había una serie de troncos donde apenas cabías de pie, que iban cayendo, o sea, tú tenías que subir, los troncos iban cayendo cascada abajo, solo había que subir de tronco en tronco y ya está.
Esto no sigue ningún tipo de lógica física de ir subiendo.
No, Koopa, no vayas por ahí. Y Mari, a mí estas fases de cataratas y troncos, si están bien hechas, me gustan mucho. Es de las que más me gustan en plataformas.
Bueno, tú debes ser una persona que vive de la adrenalina, pero la gente que jugamos para divertirnos y no frustrarnos y pasar un rato de mira qué hábil que soy, lo he hecho guay, no.
He dicho si están bien hechas, ¿eh? Que el Rey León, déjalo ir de la dificultad que trae.
En fin, eso, no era frustrante, era muy divertida, era jugata la pantalla 6 del Rey León.
Pero ¿cuál es tu odio mayor? La fase que más odias.
A ver, la fase acuática más asquerosa, el number one, se lo lleva Kingdom Hearts. Porque no solo es que era una pantalla difícil por el control de los personajes bajo el agua, donde para subir tenías que bajar, para bajar tenías que subir, nunca sabías si estabas al nivel bueno o al nivel malo. No, encima, Goofy es una tortuga, Donald es un pulpo, ¿eh? Y hay pantallas musicales que tienes que hacer las canciones de la Sirenita. Es horroroso, o sea, no sé quién se ha inventado eso, pero podían llevarlo a protagonizar show. Pero, así directamente. Pero
Donald es un pato, algo tendría que saber hacer bien en el
pues
agua.
No, porque
y
en el mundo
Goofy
de la,
es un perro.
En
también,
el mundo, ¿no?, de la Sirenita es medio pulpo.
¿Y por qué no pusieron a la Sirenita?
También está porque, por ahí, pero no ayuda.
No, pero es que la Sirenita sería fácil, como el eco.
No,
sería como el eco.
Al niñato este del Kingdom Hearts también lo ponen Sirenito y no es fácil.
Pues entonces que el juego está mal hecho.
El juego...
Es Disney.
La culpa de Square, que no ha hecho un juego bueno
Disney.
Nunca.
De Disney.
Disney, esos que han hecho en la vida.
Nada. Pues muchas gracias por tu por compartir tu dolor y tu odio.
Sí, sí, pero
Mari,
¿puedo dar un consejo a los programadores del futuro?
Sí.
Así, relacionado con esto. Niños y niñas, el agua ni para beber.
¿Estás diciendo que se vuelvan alcohólicos? Bueno, algún programador ya lo es, ¿eh?
Bueno, mira Kojima.
Bueno, y con, y con esta nota terminamos la sesión de las chicas y empezamos con el juego de la semana. Muchas gracias, Mari.
Antes de nada, quiero aclarar que esta es mi primera incursión en los juegos de Super Giant Games, ya que apenas he tocado Bastion, a pesar de haber leído maravillas. Bastion no acabó de picarme la curiosidad, pero sí lo hizo hace meses el juego del que voy a hablaros hoy, sobre todo por su estética, y que es la segunda obra del estudio californiano, Transistor. Como decía ahora, si algo me atrae de Transistor es su estética futurista y su sistema de juego. Esa alternancia entre el tiempo real y la pausa digna de un Baldur's Gate que te permite planear tus acciones y luego observar cómo se desarrolla todo. Pero no nos adelantemos, porque me apetece poneros un poco en antecedentes antes de entrar en el análisis puro del juego. Transistor es un videojuego en dos dimensiones que cuenta la historia de dos personas unidas en una lucha sin cuartel contra enemigos robóticos, inteligencias artificiales y el siempre inútil intento del ser humano por controlar la tecnología, tema ya más que trillado en la ciencia ficción. Aunque está todo tan bien realizado que en realidad eso es lo de menos. Red es nuestra heroína y es especial porque es una heroína sin voz, que perdió en el mismo momento en que su compañero quedó sellado en el interior de la espada que portamos, Transistor. La espada, como veis, da nombre al juego. Y tiene una importancia que va más allá de ser un arma con un diseño molón. Pero no os cuento más porque merece la pena que vosotros mismos descubráis jugando de qué os hablo. Vamos, que no quiero spoilearos. Decía antes...
O sea, dices que estos son la gente de Bastion.
Sí, son el mismo estudio, su segundo juego.
Son el hermano mayor del de la Historia Interminable, ¿no? Bastion.
¡No, por Dios! ¡No, por Dios!
La madre que te parió.
Venga, sigue, perdona.
Bueno, decía antes de que me interrumpieran con un chiste que...
De mierda.
De los tuyos. Osano, un chiste de los
sí,
tuyos.
Sí, la verdad es que hasta cierto punto me ha hecho gracia, pero bueno. Decía que una de las cosas que más me llama la atención del juego es su estética... Y sobre todo los colores. Los escenarios están llenos de tonos oscuros y brillantes, de colores cálidos, de neones y de ángulos rectos. Todo en la estética de Transistor dice futuro.
O sea que es más o menos como si fuese Tron.
Sí, un poquito.
Tiene una
Tron,
estética Tron.
Un poquito. Todas estas películas de ciencia ficción. Un
de poco, los 80, ¿no?
Tiene un poquito de Remember Me. A mí me recuerda un poco la estética de la ciudad, así todo llena de luces.
Pero es. Me estás describiendo la ciencia ficción de los 80.
Sí, bueno, el de los 80, un poco tocando cosas un poco más modernas. No sé, es una mezcla que me gusta muchísimo. Es una delicia para la vista y las animaciones son de las más chulas que he visto en un videojuego en dos dimensiones, ojito. No han sido pocas las veces que he cogido y me he acercado la cara a la pantalla para ver las animaciones de Red. Porque tú vas moviéndola, hay momentos que si le das a un botón en concreto hace una pirueta en el aire y luego recoge la espada en el aire, cuando sube de nivel... clava la espada en el suelo, sale un resplandor, son animaciones chulísimas. Es una maravilla ver cómo se mueve. La vista vuelve a ser isométrica, igual que en Bastion, y a pesar de que este último solo jugó unos minutos, todo esto me ha servido para ver que hay una evolución entre ambos juegos. Y que además detectamos un estilo marca de la casa de Supergiant. Y eso es algo que siempre se agradece cuando juegas, que la compañía deje su impronta. Estaréis conmigo en que todas las grandes lo acaban haciendo. Todos hemos visto cuando hay un juego de Konami antiguo, un juego de Capcom, todos tenían un algo parecido que decías, este juego es de esta compañía y se nota. Pues con Transistor y con Bastion se nota igualmente. La otra cosa que me ha llamado poderosamente la atención es el sistema de juego. Un sistema a caballo entre el Action RPG y la estrategia por turnos. Es una mezcla muy curiosa y que a mí me parece que acaba siendo una de las principales bazas de este juego. No sé vosotros, pero yo me lo he pasado pipa alternando ambas maneras de jugar. Además, funcionan a la perfección, asignando las diferentes habilidades, las habilidades que son programas informáticos, que son
surgen de los personajes que nos vamos encontrando muertos por el camino, personajes de la ciudad. Decía que vamos asignando a los cuatro botones del mando, en el mando de Xbox si estamos jugando, o con pad, perdón, con teclado y ratón si estamos jugando de la otra manera, podemos planificar nuestros movimientos en una especie de pausa, una pausa que además la música cambia, se distorsiona. Luego hablaré de la banda sonora, pero aquí lo que utilizaron los diseñadores de sonido del juego fue un filtro que yo no entiendo de estas cosas, pero es un filtro que distorsionaba la música y que le da un efecto muy chulo. Y que una vez hemos marcado todos los movimientos que queremos hacer, quitamos la pausa y vemos como todo lo que hemos marcado se desencadena. Y esto es una constante en todo el juego. El resultado, la mayoría de las veces, es que ponemos pies en polvorosa y esperamos a que la barra se recargue de nuevo para volver a hacer lo mismo una y otra vez, hasta acabar con el enemigo de turno. Y vaya que sí funciona. Una de las peores cosas de hacer este análisis es lo que acabo de hacer ahora mismo. Y entonces Mer, en este caso Saeva, baja el volumen de la música para que yo hable, porque si habéis puesto atención a los cortes de audio que hemos puesto hasta ahora, la banda sonora de Transistor es una gozada. Si por mí fuera, yo no hablaría y dejaría que la música hiciera el trabajo por mí. Porque...
déjala un poco. Déjala.
Sí, súbela un poquito.
La verdad es un poco acordeón este momento.
Acordeones, es horrible.
Ha cogido un momento así en plan muy francés, ¿no? Con el acordeón aquí sonando, música electrónica. La banda sonora está imbuida de melancolía, de tristeza, de nostalgia. Darren Cole.
De bocatas de nocilla y pisos de cabello zodiaco.
La verdad es que sí. La verdad es que cuando escribía esto pensaba, joder, es que me está quedando como la intro de Asilo Retro.
Ay.
Bueno, el productor, como decía hace un momento, Darren Cole, define la banda sonora como el estilo de banda sonora como post-rock electrónico del viejo mundo.
Y la verdad es que ¿Qué?
Sí, post-rock electrónico del viejo mundo. A mí la verdad es que me gusta mucho la definición.
Unos rumanos con un ampli y un acordeón.
Señoría, ay, por favor, ¿cómo? Le estáis quitando totalmente el...
No, post-rock, lo que te he dicho, unos rumanos con un ampli.
Bueno, pero suena que te cagas.
Ah, eso sí.
Y en los temas vocales, que no sé si hemos escuchado alguno ya o escucharemos después... Repite la voz Ashley Lynn Barrett, que ya conoceréis porque la banda sonora de Bastion ya ponía la voz. En este caso, Ashley es la voz perdida de Red, y para mí, otra razón más que me llevó a ponerme con el juego, pero a nada de tardar. Sé que me repito, pero es necesario. La banda sonora es espectacular. Volviendo a la parte jugable, Transistor, mira, la estamos escuchando ahora. Es una voz increíble. Como decía, volviendo a la parte jugable, Transistor no es un juego complicado. De hecho, tampoco es muy largo. Y ni falta que le hace. El juego nos cuenta una historia de traiciones, de gente que decide por los demás, de pérdidas, y lo hace, sobre todo, a través de tres elementos. El primero, que siempre estará con nosotros, es la propia Transistor, la espada, en cuyo interior está la conciencia del compañero de Red. Esa conciencia irá comentando con nosotros los acontecimientos, algo que se parece un poquito al narrador de Bastion, del que tanto se habló en su momento. Otro son los terminales de información y encuestas que nos iremos encontrando y que irán desgranando un poquito el ambiente de la ciudad y sus ciudadanos, pidiendo nuestra opinión y participación, lo que me parece una manera bastante original de meter trasfondo en el desarrollo de la aventura. Y el tercero son las fichas de personaje que dejan los personajes... los enemigos al morir y que actúan como piezas del puzzle que es la historia del juego. Si lo unimos todo, será más fácil entender el conjunto. Decía hace un momento que la dificultad no es muy grande. De hecho, la curva es ascendente, pero sin forzar. Tendremos algunos momentos de frustración, sí, pero acabaremos dando sin problema con la solución a base de repetir y repetir los combates. No quiero dejar sin comentar la parte de extras, ya que de vez en cuando, como si de un hacker nos tratáramos, nos colaremos por una puerta trasera del entramado de la ciudad y participaremos, según vayamos desbloqueándolas, en pruebas de habilidad que a su vez desbloquearán pistas de la banda sonora. Todo esto es opcional, pero en mi opinión le da más chicha a un conjunto y sirve un poco para cambiar de tercio y descansar de la trama principal. De hecho, a mí me recuerda un poquito a Dragon Ball y me gusta pensar que es una de sus habitaciones del tiempo y del espacio, donde practicamos nuestras habilidades sin peligro y mejoramos un poco como jugadores. En conclusión, Supergiant Games ha creado una pequeña maravilla, con una ambientación increíble a todos los niveles, que no tiene nada que envidiar a muchos AAA y que sigue la estela de su anterior obra, con lo que confirmamos a estos desarrolladores como un estudio muy a tener en cuenta en el futuro. Le seguiremos con atención y esperemos que, al contrario de lo que Transistor le dice a Red al empezar la aventura, Supergiant Games sí se salga con la suya. No quiero terminar este análisis sin recomendaros que leáis el análisis que se curró Víctor Navarro para el Pixel Ilustre y que es otro punto de vista que me gustaría que vierais.
Y nuestra valoración es recomendable.
Si quieres que os sea sincero, siempre he tenido con Gable pues una relación amor y odio hacia este juego. Fue uno de los primeros títulos que tuve en el ordenador Amstrad CPC Disco y le eché muchas horas. Aunque la verdad no recuerdo si fue porque me divertía o por lo contrario es que no tenía nada más que jugar, era una época pues un poco así así. Pero bueno. También fue una de las primeras máquinas recreativas de más de dos jugadores que vi junto con el Off-Road. Es que esa enorme máquina con cuatro pads y cada trozo de pad y de tu sitio coloreado con un color de personaje, hostia, pedía gritos que le echaras monedas. Un diseño de recreativa que años más tarde copió la cabinet de las Tortugas Ninja, no sé si acordáis, que cada uno tenía pues de Donatello el violeta, el de Rafael el rojo. No lo he vuelto a ver más. Creía que el de los Simpsons lo tenía, pero no he encontrado la cabinet. A lo mejor me estaba equivocando. Pero hasta ahí llegó mi relación con Gauntlet. Hasta ahora. Conocía la existencia de Gauntlet 2 de haber visto en las revistas y sabía que era un clon del primero, pero con pantallas diferentes. Pero desconocía totalmente cómo había ido evolucionando la saga a través de las diferentes entregas. Y vaya si él lo ha hecho. Según han ido pasando las entregas, Gauntlet ha mutado de un juego con vista totalmente aérea a un juego con una vista isométrica, algo que en mi humilde opinión no ha hecho más que embrutecer la jugabilidad del título. Afortunadamente, la gente de Arrowhead Game Studios ha vuelto la saga al caudal inicial, añadiendo pues mecánicas más acordes a los tiempos que corren y quitando otras ya desfasadas. En este remake de Gauntlet volveremos a enfundarnos en la piel de los cuatro héroes mundialmente conocidos, o eso creo. Questor el arquero, Merlin el mago, Thor el bárbaro y Tyra la valquiria. Pero esta vez cada uno de los personajes tiene sus propias características a diferencia del antiguo, el cual todos los personajes pues disparan a distancia. El bárbaro lanzando hachas, el Merlin con bolas de fuego. Solo había una pequeña diferencia, y es que el bárbaro podía destruir con su propio cuerpo los nidos de donde salían los monstruos. Eso sí, a cambio de una buena bajada de puntos de vida. Es que la vida, otra cosa pues que me daba mucha rabia del juego antiguo, es que la vida iba bajando poco a poco, aparte del daño que producían los golpes de los enemigos, y era bastante frustrante. Aquí, afortunadamente, han quitado esa feature. Como he comentado anteriormente, los cuatro personajes, aquí me ha puesto persianas, guay, gracias, corrector, cabrón, son diferentes entre sí. El bárbaro, por ejemplo, ahora sí es un personaje cuerpo a cuerpo y posee un ataque torbellino que acabará con todos los enemigos a su alrededor. La valquiria es el único personaje con escudo y es capaz de cubrir los golpes de los enemigos y de hacer rebotar las bolas de fuego que le envíen. También puede lanzar el escudo al más puro estilo Capitán América e ir golpeando en cadena a muchos enemigos. El arquero, Questor, con sus ataques a distancia, puede además colocar bombas y posee una esquiva que le salvará el culo en más de una ocasión. Pero señores, el más completo es Merlin el mago, y es aquí donde se nota más la mano de la gente de Arrowhead Game Studios, los creadores del genial Magica, ya que el Merlin se maneja exactamente igual que los magos de Magica, y tiene un montón de combinaciones en cuanto a sortilegio se refiere. Puede lanzar bolas de fuego, puede crear un campo de hielo para ralentizar los enemigos, lanzar rayos eléctricos para que vayan rebotando entre los enemigos y darle a un montón. La clase de mago, he de avisaros que es la más difícil de llevar, pero hostias, es la más útil como apoyo a los demás jugadores. Cada personaje tiene características diferentes. Esta característica hace que la experiencia de jugar a cuatro sea de verdadera compatibilidad. No como el antiguo. El antiguo pues era que lo único que... Oye, cuanto más jugadores echen las monedas, pues más enemigos podemos matar entre todos. También hay un toquecillo de competitividad, ya que al finalizar cada fase será un recuento de los tesoros y muertes que hemos obtenido al finalizar cada sección. Los personajes no suben de nivel, pero cada uno de ellos tiene, por así decirlo, una especie de logros, que harán que mejoremos los personajes poco a poco. ¿Cómo decirlo? Son así... ¿Cómo son, Akashi? Que ahora ya no me acuerdo.
Cada uno, a medida que vayas haciendo esos logros, serán mejores y podrás hacer que tus compañeros sean diferentes totalmente.
Esta cosilla hace que pues podemos pasarnos el juego en dificultades superiores. ¿Algún punto malo? Hostia, es relativamente corto. En 3 días jugando a 4 con Akashi y otras 2 personas, nos hemos acabado el nivel normal. Pero, como he dicho antes, es un juego muy, muy rejugable. Y por 20 euros que lo tenéis en Steam, es una buena compra para pasar con los colegas, la verdad. A mí me ha sorprendido muy gratamente.
Y nuestra valoración es... recomendable.
Estamos aquí otra vez más en Comiqueando, esta ocasión occidental, y como no puede ser menos, tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Joan, nuestro grandísimo conocido del mundo del cómic. ¿Qué tal, Joan?
Bien, parece que fue la semana pasada que estábamos haciendo el de el Comiqueando Oriental.
Sí, sí, ¿sigues atrapado por el home o ya te has liberado?
Sí, sigo ahí, agarrado, sí, ¿no?, a un póster de la zona de la cine de home, sí.
Bueno, ahí. Hoy toca...
Cómo desaparece progresivamente el espacio.
Sí, nos hemos tenido que avanzar una semana del calendario porque hemos tenido algunos problemillas de organización, pero bueno, tenemos ya esta semana Comiqueando Occidental. De aquí nada es el Salón del Manga, pero hoy toca hablar de cómic europeo, americano y demás, ¿no es así?
Correcto.
Pues venga, ¿qué
cuál es? Empezaremos con un tema de nuestro país, la editorial Grafito, que
editorial
se
Grafito
estrena con un... Sí, la editorial Grafito, que es una editorial valenciana de nueva creación, se estrena con su primera publicación, que se llama Cazador de Sonrisas, del dibujante navarro Agustín Ferrer Casas.
Un segundo, o sea, es una...
Los amigos de Grafito son unos amigos que se han lanzado a la aventura editorial.
Sí.
Y el primer cómic que sacan es este. Tienen varios en cartera ya preparados para salir.
Pero Joan,
de hecho, hay uno de nuestro amigo Nacho Fernández que estará en unos meses, esperemos.
Sí, pero Joan, entonces es una editorial lanzada por un dibujante.
No. Es una editorial valenciana que se estrena con un cómic que se llama este.
Vale.
Cazador de Sonrisas.
Vale,
no,
vale,
vamos,
vale,
que
vale,
lo lleve un dibujante. De hecho, uno de los que lo montan es el amigo Guillermo de Flash Tinder, que es un... Para los que habéis pasado por los salones de este país, ya lo conocéis, porque lo conoce todo el mundo. Digo una cosa que no sea cierta.
No, pero
acaso, pues...
Bueno, pues cuéntame más de la editorial, a ver.
Bueno, la editorial, básicamente, eso, el primer cómic que va a sacar es este, que es Cazar de Sonrisas, si me dejas explicarlo. Básicamente es un thriller en el que nuestro dibujante, el señor Agustín, da vida al doctor Dunn. El protagonista es un médico dentista estadounidense que vive a principios de los 60.
¿Un dentista?
Un dentista, sí. Es un dentista. Todo esto es un dentista.
Bueno,
en Cazador de Sonrisas, porque es un dentista.
En Django también había un dentista.
Una sí, sí. Hay dentistas en Estados Unidos también, parece. Todo es así como muy tranquilo y bucólico hasta que una nueva paciente, la tímida adolescente Alice Edwards, aparece en su vida. Y a partir de aquí se envuelve en una espiral de obsesiones, drogas, lagunas de memoria, violencia y asesinatos. Porque no todo es lo que parece con el señor dentista, amigos. Mm. Tiene un pasado así un poquito especial y, bueno, no voy a hacer tampoco spoilers, pero
no.
Yo lo poco que he podido ver de momento del cómic tiene muy buena pinta, la verdad. El dibujo está muy bien, a nivel gráfico es muy bueno. Y la historia promete, por lo que yo he podido ver. El álbum que sacan tiene 120 páginas, ya está a la venta. Puede comprarse directamente en la tienda online de esta editorial, grafitoeditorial.com. Tiene una parte de tienda y podéis ver ahí Cazador de Sonrisas. Los gastos de envío son gratis a toda la península y las librerías que lo pidan, pues lo podrán tener para la venta. No sé, es también un poco según. Imagino que a medida que se vaya conociendo más la editorial, pues será más fácil conseguirlo en tiendas.
Y me está diciendo que Nacho y compañía van a estar también presentes en la editorial.
Correcto, si visitáis la página de la grafitoeditorial.com, podéis ver también otros cómics que están próximamente publicados por ellos.
Muy bien, y
para ellos es el de Nacho.
Aunque parezca mentira, no nos han pagado nada para hacerle el momento publicitario.
Tiene que ser amigos o colegas, que aquí al final uno le hace el favor. Aparte de que el cómic, yo te digo que tiene muy buena pinta y la verdad es que tengo ganas de leerlo.
Bueno, se les invita una cerveza, además, no diré que no.
Sí. Todos los que compren el cómic este durante el mes de octubre van a recibir tres estupendos regalos, amigos. Tres: una ilustración numerada y firmada por el autor, una historia inédita que explica uno de los secretos del Dr. Doom, este famoso dentista, y un póster a color con todos los personajes del cómic disfrutando el estilo de vida americano.
¿Qué significa?
No está mal. Si te lo envían gratis y lo compras en octubre, te entregan tres cosas.
¿Qué significa eso del estilo de vida americano?
Pues supongo que está haciendo barbacoa o yo qué sé, o por ahí, un rollo de estos. Imagino. Yo estoy leyendo de lo que me pone aquí ya, esta gente. Yo no lo he llegado a ver la imagen, no sé, pero deduzco que será una historia de estas.
Bueno.
Además, con motivo del lanzamiento de este cómic, Grafito Editorial ha organizado varias presentaciones en las ciudades de Valencia y Castellón en los próximos días 16, 17 y 18, que ya cuando lo oigáis, pues es un poco difícil. Y donde va a ir el autor, Agustín Ferrer, a hablar de su cómic y a firmar ejemplares. Todo esto acompañado de unas cervezas bien frías y buen ambiente, o eso es lo que nos venden estas amigos.
Esto es lo que pone la nota de prensa, ¿no?
Esto es lo que pone la nota de prensa, está efectivamente. Bien,
bueno, mira,
decir,
pues
que yo les deseo mucha suerte en su aventura editorial. La verdad es que la gente que está detrás los conocemos y queremos saber que les salga bien, porque son gente que lleva mucho tiempo haciendo fanzines y demás, con lo cual el tema de publicar cosas lo tienen ya bastante controlado. Veremos el tema de publicar cómic en el país que estamos, que es difícil. A ver, esperemos que les vaya bien. La verdad es que yo te digo, la nota de prensa viene con pues algunas páginas del cómic que he podido ver, el dibujo está muy bien y ya te digo, el argumento a mí me ha interesado, la verdad es que me ha llamado la atención.
Muy bien, pues ahí queda la noticia del nacimiento de esta editorial. Bueno, que vaya muy bien, que tenga mucha suerte y veremos a ver si la cosa funciona. Nos vamos a Estados Unidos, ¿no me equivoco?
No te equivocas. La siguiente noticia también el señor Cine seguramente le hará ilusión.
O no.
Bueno, básicamente que DC ya ha puesto fecha a sus estrenos de películas hasta el 2020.
Ha sido el tema de la semana, ¿no?
Sí, sí. Es de porque decir qué películas hacer el año que viene es demasiado mainstream. Hacemos las películas que va a haber hasta el 2020.
Pero, corrígeme si me equivoco, pero ahora contaremos un poco cuáles son las películas que están anunciadas y todo esto, lo vamos a decir. Pero tengo la sensación de que, está clarísimo, vamos, que DC Warner en este caso lo que quiere es hacer es imitar el ejemplo Marvel, ¿no? El ejemplo Marvel barra Disney barra, llámale como quieras. Porque yo veo aquí una treta casi desesperada para conseguir el éxito y oropel y gloria que tiene ahora mismo Marvel en el mundo del cine, ¿no?
No sé en qué te basas para esta afirmación, ¿eh? Yo creo que es completamente, vamos, fuera de ti.
Es que hay un...
Hombre, claro, sí, claro que sí. O sea, están viendo de que Marvel se está llevando el gato al agua con todas las pelis que está sacando y dicen, hostia, aquí o empezamos a anunciar cosas guachis o no va a haber ni el tato.
Pero es que hay un abuso, Joan, porque aparte también en el mundo de las series de la tele también están abusando un poquito con Constantine, Flash, Arrow y no sé cuántas más que van a sacar. Y ahora sacan un montón de pelis. Y en plan, yo no sé yo, pero esto de quien abarca, mucho abarca, ¿no?
Hombre, también puedes mirarlo por el otro lado. Dices, a ver, si saco todo esto, alguno por estadística tiene que triunfar.
Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Son las dos opciones, ¿sabes? O sea, o estoy muy seguro de sacar una cosa sola porque sé que va a ser la... Vamos, la siguiente revolución después de Pan de Molde o ya... Bueno, pues eso. Vamos a sacar un montón distintos y, al, sí, y me quedo después con los que triunfen.
Vamos a ir una a una. A ver, todas las películas ya se han confirmado como oficiales. Que esto se va a estrenar sí o sí. Vamos a ver cuáles son.
Esto es lo que anuncia de momento. Uh-huh. Esto todavía cuenta que no se han acabado. O sea que,
no me caro.
¿Sabes? De momento, la, vamos por orden cronológico. La primera que han anunciado que se saldrá el 25 de marzo de 2016 es Batman contra Superman, bueno, Dawn of Justice.
Que ya se sabe que está rodando, se han visto imágenes un
esta,
poco.
Sí, sobre... esta ya es bastante claro que está en marcha.
Sí, bueno, es un Batman vs Superman, pero ya se ha anunciado y es conocido que en el metraje van a salir 300.000 héroes más.
A ver, esta es, sacamos esta película con un montón de cameos. La sí, gente lo va a flipar y va a pedir películas, o grabar ya las películas de estos cameos.
Uh-huh. Bueno, es una idea.
O al menos es lo que yo he entendido viendo todo el percal. Sí, o sea, sí, sí, mejor después me contradicen las propias pelis, pero... La siguiente anunciada es Suicide Squad. El Escuadrón Suicida es sí, para el 5 de agosto de 2016, o sea, el mismo año que sacan Batman contra Superman, sacan que... el Escuadrón Suicida.
Yo no sé cómo lo van a hacer esto, sabiendo que el Suicide Squad está compuesto por, en el cómic, por un grupo de superhéroes que todavía no hemos visto en cine, no sé si es muy aventurado, ¿no?, hacer una película así.
Dice,
ya,
bueno, es, ya, son así, son especiales, es que dices, sí, la gente normal sacaría primero cosas más conocidas, pero ellos no, porque se sobran.
Bueno. Bueno, está no, bien.
Sí, hijo, yo también estoy un poco alucinando con sí, que saquen Escuadrón Suicida, es que otras cosas que comentaremos ahora.
Hay cómics muy buenos de Escuadrón Suicida, pero es un poco. Tienes que ser un poco entendido, ¿no? De la materia para disfrutarlos, creo yo.
A ver, que no lo niego. O sea, no estoy diciendo, no estoy poniendo en duda que sea un cómic, que lo es bueno, tiene historias muy buenas, pero para sacarlo al principio.
Vale. Veremos.
¿Sabes?
Veremos. A ver qué más.
Para 2017 empiezan con el 3 de junio que sale la película de Wonder Woman, por fin.
Imagino que protagonizada por la Wonder Woman, que ya está confirmada que aparecerá Batman vs Superman. Imagino.
Si no cambia la cosa y tienen algún rollo extraño, se supone que sí.
Bueno, puede quedar un producto porque chulo.
Recordemos que todavía están rodando, entonces. Uh-huh. Gente se pelea y estas historias.
Ya, pero estas cosas se sabe que sí, firman de antemano ya pensando en 4 o 5 proyectos vista, ¿eh? Puede haber un accidente, ¿no?
Estados Unidos y los abogados, ya, yo no digo más. Mismo año sacan también por fin la película de Liga de la Justicia, amigos. O sea, ¿cuándo salió la de los Vengadores?
Después de varias películas, sí.
Sí, pues. Sí, ya, pero que lo veo en muy... 2017 sacará la de DC, o sea.
Muy precipitado, de verdad, ¿eh? O sea, sacar la peli que van a hacer los cambios en 2016 y ya en 2017 sacar la película gorda cuando los Vengadores sabemos que ha sido un proceso que ha durado años, años y años y años, casi una década, ¿no? Pero un lustro largo, sí. Me parece muy aventurado ya empezar a sacar películas de la Liga de la Justicia en 2017. Pero bueno, no sé.
Es lo que pasa cuando te subes al carro corriendo.
Ya, imagino que sí. Pero es que hay más.
Hay más, sí, amigos. En 2018, en marzo concretamente, sale la película de Flash.
Pero no es el Flash de la serie.
No. Y más. Fíjate si tendrán fe en la serie que ponen otro haciendo de Flash de la película.
Un poco.
Si yo lo dejo ahí, ¿eh?
Sí, bueno, en fin, no sé. O sea, que va a ser otro actor, ¿no? O sea, no tiene ningún puto
sí,
sentido.
Otro actor, ya sabes, Duff no puede morir, solo el actor que le interpreta, pues ya está.
Bueno.
La siguiente película que echan también en el 2018, que es en julio de ese año, serán Aquaman, protagonizada por el actor que hacía de Khal Drogo en Juego de Tronos.
Vaya.
Que dices, tiene de Flash lo que yo de arquitecto, pero ya. O sea, joder, a ver, tú has visto a Flash y tú has visto a Khal Drogo. No, así a primera vista no dirías que son la misma persona. Vale, bien, entonces la siguiente anunciada, que es para el siguiente año, 2019, en abril sale Shazam.
Hombre, Shazam le han dado mucho empujón, ¿no? En la editorial, quieren que triunfe.
Imagino que de cara a que la gente vaya a ver la peli.
Uh-huh. Ah, pues supongo que sí, bien visto. Pero sí, de repente Shazam, que era un superhéroe un poco del montón, de repente le han dado una potencia...
Sí, yo creo que también es eso. Hay una serie de series del cómic que están ahora intentando potenciar, hacer que la gente le suene al menos los nombres para cuando saquen sí, las películas ya vaya un poquito encaminado.
O en Marvel, al revés. Si ven que una compañía que no son la suya saca un cómic, saca una película, se cargan el cómic, ¿no? Como los Cuatro Fantásticos. Que ya la digo, uy, que van a sacar la nueva película de Cuatro Fantásticos, pues el cómic se acaba. ¿Cómo? Que sí, a tomar por saco. Es fantástico, de verdad, es que increíble. Pero bueno, no vayamos por otro tema. ¿Qué más películas? Porque hay más, todavía hay más.
Sí, el mismo año que sacan Shazam, saca la segunda película de Liga de la Justicia. Si Shazam es un mojón, tenemos la Liga de la Justicia 2, que la gente la irá a ver.
Sí, eso seguro.
Y para acabar, el 2020, echan la peli de Cyborg.
Uh-huh.
Dices, una peli de Cyborg.
Otro personaje que también lo han potenciado mucho estos últimos años. Ahí está.
Ya, Sí, pero será por eso, porque hasta ahora pues está bien el personaje, pero para tener una película propia, pues no sé yo, ¿eh?
Bueno.
Es porque es negro.
Bueno, pues
no lo sé, o sea, el público afroamericano tiene que tener una peli de superhéroes o algo.
Pues no te extraña que vaya por ahí.
Y en junio de 2020 echa la peli de Green Lantern.
Un reboot, ¿no?
Tú dirás, pero Green Lantern ya lo han hecho. No, amigos, es otro Green Lantern.
Otro Green Lantern. Bueno. A mí tampoco me desagradaba tanto la otra peli, pero bueno.
A mí no, pero bueno, la gente la puso a parir, vamos. Parecía que les hubieran atracado algo al entrar al cine.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues
como
interesante.
Como de Batman o algo, no sé.
Uh-huh. Bueno, nos quedan pocos minutos, doctor Yuan. Ay, doctor, es que la manía
sí,
de...
Sí.
Perdón. No, Yuan.
¿Tú no has tenido comiqueando?
No. Yuan. Tenemos una noticia también sobre Spirou y Fantasio, leo por aquí.
Sí, básicamente D-Book se ha hecho con los derechos para España de Spirou y Fantasio. Aprovechando de que cumple 75 años, van a sacar, digamos, todos los volúmenes que... desde lo que nosotros conocemos, cuando empezó a dibujarlo André Franquin.
75 años ya.
Se produjo 54 volúmenes. Entonces, sí, es un autor francés muy conocido. Entonces, después de este hombre han habido hasta 12 autores distintos, entre ellos algún español. Entonces, D-Books lo va a incorporar a su catálogo y a partir de febrero de 2015 va a sacar unos 4 tomos al año. Uh-huh. Dentro de la colección de D-Books, pues a ver, Spirou y Fantasio. Aparte de los títulos que no se publicaron en España, va a hacer nuevas traducciones para los clásicos. Está muy bien. Yo reconozco que cuando era chaval yo leía Spirou y Fantasio, está muy bien. O sea, es una serie para chavales que está...
Yo lo leía en la biblioteca, imagínate.
Que también, porque es que son caros. Para un chaval, los tomos de cómic europeo son caros.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues está muy bien, muy, muy buena iniciativa. Pues ya pues lo tendremos. Es curioso porque este año todo con los cómics cumple 75 años, no se os ha dado cuenta. Todo cumple 75 años, es tremendo. Sí. Yo no sé qué tuvieron los años 30, finales de los años 30, pero todo el mundo creó cómics, es brutal. Pero bueno, está muy, muy buena iniciativa. ¿Y tenemos alguna novedad para acabar la sección?
Sí, voy a recomendar Loki, Agente de Asgard.
Ah, yo lo he leído
esto. Básicamente está muy bien.
Está muy chulo.
La gente, que si de, coméntalo, tú lo has leído, ¿te parece?
Ah,
muy
chulo, pues, sí, no, es que, sí, es que francamente, no sé, con Loki, que era un personaje muy, muy poca cosa, gracias al éxito que ha tenido en la película, pues oye, que le han dado un carisma brutal y de repente... Es un personaje que, a pesar de que siguen haciendo algunas cositas un poco cuestionables, pues en esta serie mola mucho, ¿no? ¿Ves? Hay las tropelías que monta y las barbaridades que hace, que es francamente divertido. A mí me ha hecho reír mucho, bueno, reír, que me ha hecho disfrutarlo mucho, la verdad. O sea, también es complicado entrar en la historia, ¿no?
Bueno, aquí básicamente te ponen como que se convierte en una especie de agente secreto, sí. Va haciendo misiones y para intentar redimirse, ¿no? Es en plan de, bueno, ya no soy tan cabrón como antes, ¿eh? Voy a intentar... aportar cosas a Asgard de mi manera. Bueno, yo, pues claro, con sus habilidades, ¿cómo lo aprovechan? Pues lo mandan a hacer misiones de estas un poco extrañas. Sí. Aquí, digamos que la nota de prensa lo dicen es en plan como un rollo Ocean's Eleven, pero con Loki.
Bueno, sí, no, más o menos ya es ese rollo. Pero bueno, lee lo que está francamente bien y lo saca pues Panini. Bueno, ¿cuánto, qué precio?
Son 11 euros y medio y 120 páginas, está bastante bien de precio.
Bueno, Iván, que se nos acaba el tiempo. O sea que tenemos
muy bien,
que...
La única última recomendación, mirar el trailer de Big Hero 6.
Efectivamente.
O sea, tenéis que ver esa peli.
Sí,
sale 7 de noviembre, chale.
Tiene una pinta brutal. Pues nada, chico, muchas gracias. Sigue en el home con tus cosas. Venga, nos vemos, gracias.
Venga, vale.
Con las recomendaciones de Juan llegamos al final del programa. Oh, qué pena, no nos toca ir al bar. Uy, preferíamos seguir en la radio, pero bueno, ha sido 2 horas dedicadas al videojuego y un poquito también al cómic. Y bueno, y espero que os haya gustado. Lo comentéis por portalgamemobile.com, que es donde colgamos los programas. Y nada, pues nos queda despedirnos. Muchas gracias, Saeva, que sé que ha sido complicado volver a los mandos.
Sí, ha sido un poco complicado, pero bueno.
Pero bueno, no te preocupes, que eso no se olvida, es como la bicicleta, y has estado ahí, al pie del cañón. Muchas gracias por acompañarnos y por todo el curro este que ya te he visto hoy. Uy, estoy muy oxidado. Pengo, muchas gracias también por acercarte.
Gracias, yo he venido porque no he venido al FUNS. Nunca nos has visto en el mismo estudio a la vez. No quiero decir nada. Pero algo ahí
podemos
puede...
continuar esa broma, pero no quiero hacerlo porque la semana que viene vuelve FUNS y no quiero.
Sí, y yo también, así que ya. Pero 7 días ahí de tensión para la
Exacto.
gente.
Exacto, muchas gracias, no solo por tu análisis.
Ay,
gracias a vosotros. Espero que os haya gustado. Y como a mí me ha gustado tanto el juego, de hecho, tú me decías que te lo he vendido.
A mí me lo has vendido muchísimo.
Ya he hecho un poco mi trabajo.
Y aparte, he visto escenas ahí en la Steam y he dicho, hostia, es que el diseño gráfico es brutal. Es ciencia ficción de la que me gusta. Lo que a lo mejor no ha gustado tanto es lo del odio, ¿no? ¿El Mari?
Bueno, el odio siempre remueve, siempre hace que avancen las cosas.
Pues quizá algún desarrollador japonés, especialmente, debería tomar nota de lo que has hablado. Muchas gracias a Casi por tu compañía y por tus voces.
Sí, porque otra cosa no he hecho más en todo el programa.
Decir gilipolleces. Oye, puedes decir que vas a un programa de radio solo a decir gilipolleces. Que la parte seria, eso no va contigo.
Y les podría decir, es que me pagan por ello, pero no, tampoco.
No, podemos. La gente dirá, oh, es que tenéis promotores. No. Sortea cosas para vosotros. Nosotros no nos llevamos un duro, bueno, ya lo hemos dicho.
Está en Donuts. Está bien.
Está en Donuts.
Ya está.
También muchas gracias, Koopa, que has estado ahí en Twitter y el chat.
Sí, un chat. ¿Quieres que te lea algo del chat?
No.
No lo tengo tampoco.
Vale, ya me lo imagino. Si ya te he visto que estás cerrando el equipo, ya.
Sí, ya me voy, ya voy a dormir, tengo sueño.
Y también saludos de un servidor de ustedes, Isaac, Viana. Aparte de toda la audiencia que ha ido viniendo, entre ellos quiero, por favor, un fuerte aplauso a Cubo de Agua, que la semana pasada o hace dos vino cuando. No cuando ya habíamos acabado el programa, no, cuando ya habíamos acabado de comer en el restaurante. Joder. Y todo después del programa. En plan de, pero no hacéis el programa a las 3. No, lo hacemos a las 10. Y vino hasta aquí con la mujer y el hijo, pero ahora esto, ha podido venir.
La paternidad es lo que tiene, que es que te come el cerebro por dentro y te deja tontado.
¿Hablas por experiencia propia? Y gracias a todos vosotros por aguantarnos estas dos horas. Nos vemos la semana que viene con más noticias de videojuegos, con más chorradas, con más opiniones, más análisis y más Game Over. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!